Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es jueves 9 de febrero del 2023 y no podemos empezar de otra manera que lamentando la muerte, el fallecimiento de un insigne canario, Manolo Vieira. A sus 73 años ha dejado de existir, ha dejado de pertenecer a este planeta y ha pasado a otra esfera superior, después de haber compartido con todos nosotros 4 décadas haciéndonos la vida más llevadera con su humor inconfundible, irreemplazable. El humorista que mejor ha entendido a Canarias y que nos ha hecho a reír a los canarios y a los que no eran canarios, con un humor diferente, muy, muy, muy personal. Años visitando La Chistera, siempre que iba a Las Palmas a pasar la noche allí, no saltaba la obligación de asistir al espectáculo de Manolo Vieira. Una triste pena, que Dios lo tenga en su gloria, que descanse en paz y recordémosle, porque gracias a Dios existe YouTube y hay cientos y cientos de vídeos que nos pueden hoy hacer recordar la figura de este insigne canario que hoy ha dejado de estar entre nosotros. Bueno, no es la única noticia triste que nos acompaña en el día de hoy, porque ya se superan las 15.000 muertes reconocidas entre Turquía y Siria. Lo único bueno de todo esto es demostrar que el ser humano es solidario y que las personas están por encima de muchísimas cosas cuando la necesidad obliga. Los errores de Erdogan ya han sido reconocidos. La rapidez de la respuesta de Turquía no fue todo lo que era necesario. Pero al menos hay una respuesta de Estado. Al menos hay un encauzamiento de las ayudas. No del todo correcto, pero se encauza. Pero ¿y en Siria? Aún están peor. Allí existe una dictadura de Assad y encima existe un fraccionamiento, una fractura del territorio entre el territorio que está controlado por el Estado yihadista, el ISIS, que cada día es menos el territorio, pero sigue teniéndolo, ¿no? La guerrilla kurda, que también tiene su trocito, e incluso algunas explotaciones petroleras que están controladas por soldados estadounidenses. El drama se multiplica por 2 en Siria, porque además también tiene sus infraestructuras muy dañadas por 12 años de guerra, y la muerte les acompaña desde hace tiempo, con lo cual no están tan sorprendidos por la tragedia que está acompañándoles. ¿Y en España mientras qué hacemos? Pues preocuparnos de las iniciativas legislativas que nos vienen inundando durante semanas y meses. Menos mal que son la prioridad de los ciudadanos, ¿no? ¿O no? Nos preocupa la ley del bienestar animal, nos preocupa la ley de solo sí es sí, nos preocupa la nueva modificación de la ley del aborto, nos preocupa la ley trans, nos preocupa todas estas cosas que nos inundan, insisto, y nos saturan, nos hacen aborrecer la política. ¿Es la prioridad de este país? ¿Los ciudadanos tenemos como prioridades estos temas o no? Pues pregúntense por qué tenemos estos políticos, porque no los ha puesto nadie que no seamos nosotros. Disfrutemos de los votados si podemos, pero de verdad es triste ver la actividad parlamentaria y qué centra el debate de las personas que hemos elegido para que representen nuestros intereses y velen por nuestro futuro. A ver si les damos un pequeño toque el próximo mayo. Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Pizza, pero también hoy celebran santos personas y cumplen años otras. Felicidades a los que se llamen Abelardo, Reinaldo, Sabino, Apolonias y Sisebuto, que hoy celebran su onomástica. Y a todos, lógicamente, que celebren su cumpleaños, y entre los que vamos a destacar algunas personalidades curiosas, o por lo menos a mí me llama la atención y quiero recordarlas aquí. Pues, por ejemplo, 2 futbolistas, ambos 2 vinculados al FC Barcelona. Ernesto Valverde, jugador y entrenador, que cumple 59, felicidades. Y Jordi Cruyff, hijo de Johan Cruyff, que ha sido futbolista también en el FC Barcelona y ahora está muy vinculado a la directiva. Cumple 49 años, el hispano-holandés, tiene doble nacionalidad. También cumple años hoy, 73, Javier Mariscal, pintor, diseñador español y especialmente humorista también. Unas viñetas fantásticas nos ha venido aportando este insigne pintor e, insisto, diseñador español. Cumple años también hoy Mia Farrow, 78, y también Manuela Carmena, la exalcaldesa de Madrid, que cumple 79. denostada por sus antiguos amigos de Podemos por haber dicho lo que piensa, que no es otra cosa que lo que piensan la mayoría de los españoles. Y recordamos que hace responsable de los problemas que está suscitando en este país la ley del solo sí es sí a un exceso de soberbia infantil. Y también, finalmente, entre los vivos, Joe Pesci, actor estadounidense que cumple hoy 80 años. Dos personalidades que ya no nos acompañan, que a mí algunos no les recordarán, pero yo los recuerdo a los dos con cierto grado de humor. Una es Carmen Miranda, actriz luso-brasileña, que murió en 1955 y acompañó la década prodigiosa de las musicales en Hollywood. Yo me crié también viendo esas películas en blanco y negro que después se transformaron en color en la televisión española de la época. Y Luis Candela, bandolero español. Tío curioso, merece la pena leer algo sobre la personalidad de este bandolero. Murió en el año 1837, acompañó la época de las guerras borbónicas. Bueno, pues vamos a dar un repaso a las efemérides históricas, curiosidades que han acontecido tal día como hoy, 9 de febrero de los años anteriores al 2023. Y paramos en primer lugar en el año 2020, año en el que la película surcoreana Parásitos, quien no la haya visto, que la vea, a algunos le gustarán, a otros no, pero sembró un hito en la cinematografía mundial, porque obtuvo 4 Oscars, incluyendo la mejor película. Y no la mejor película extranjera, sino la mejor película. Es la primera vez que eso ha sucedido y no sé si se volverá a repetir. Un año curioso de los Oscars del año 2020. Vamos ahora al año 2009, año en el que se estrena la primera temporada del programa de telerrealidad y competición llamado RuPaul. Algunos no lo conocerán, pero es un icono del mundo gay y sobre todo del mundo drag. Vamos ahora al año 2005, duro golpe policial a ETA en el país vecino de Francia, que durante años fue refugio de los etarras, pero gracias a Dios se convirtió también en un país que nos ayudaba a combatir a esta banda terrorista que nos acompañó tantos años. Pues digo que en el año 2005, el 9 de febrero, se dio un duro golpe policial en territorio francés. La policía detuvo en ese día 14 personas acusadas de pertenecer a la banda terrorista y dio por desarticulado el aparato de recaptación de las personas jóvenes del País Vasco francés que hasta entonces operaba conducido por la banda terrorista llenando de efectivo los comandos. Francia entregó también este mismo día al terrorista Juan María Insausti Mújica, alias Karpov, ex jefe del aparato de formación de ETA. Horas antes de este éxito policial, que insisto fue un duro golpe a la banda terrorista, ¿qué hicieron estos señores? Poner una bombita. Justamente en la inauguración de una exposición importantísima para Madrid, la exposición Arco, que se había inaugurado sus ediciones en el año 2000. Pues en el año 2002, el mismo día que le daban un duro golpe en Francia, lo celebraban poniendo una grandísima bomba que, gracias a Dios, no ocasionó víctimas mortales, solamente heridos y daños materiales. Ya empezaba a darse cuenta que la operativa de ETA no era tan efectiva como la había sido en años anteriores y condujo a la desaparición definitiva de la banda terrorista ETA, que no fue por otra cosa que no fuera la presión policial, acompañada por una negociación que a lo mejor podía haberse evitado, pero bueno, aceleró la desarticulación definitiva de la banda y bienvenida sea que haya dejado de matar y de poner bombas. Vamos ahora al año 2002, en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Salt Lake City, apareció una figura que nos acompañó durante unos años. Se llama Johann Mullen, esquiador alemán que se nacionalizó español y que nos dio o aportó al deporte de invierno, al deporte de la nieve española, la ilusión de que íbamos a ser representativos, que íbamos a oír nuestro himno en los Juegos Olímpicos y tal. Fue el primero de unos grandes logros deportivos que se convirtieron en una grandísima desilusión cuando resultó ser un fraude total porque era fruto del dopaje y no del esfuerzo. Año 1990, se inician las obras para derribar el muro de Berlín en Alemania y en el año 86 el cometa Halley hizo su última aparición en el siglo XX, siendo visible durante varios días desde distintas partes del planeta Tierra. Año 1984. En Asturias, la popular canción Asturias, patria querida, se convirtió en el himno oficial de esta comunidad autónoma. Aquí desde Canarias todos mirábamos para allá pensando, ¿y por qué no puede ser el himno de Canarias el Paso Doble Islas Canarias? Pues los políticos de aquí no lo decidieron y piensen ustedes, intenten identificar la melodía y la letra del himno de Canarias, que existe, que está publicado en el Boletín Oficial de Canarias, pero no lo conoce ni quien lo eligió. Algo realmente patético. Así que desde el año 84 los asturianos decidieron que una canción mítica como Asturias, patria querida, que la conocen ellos y todo el mundo, se convirtiera en el himno de Asturias, y los canarios estamos esperando aún que alguno de nuestros políticos den el paso valiente de hacer un himno canario que sea identificable por todo. a pesar de que sea un paso doble, que a lo mejor es como una corrida de toro, ¿no? Que es sentimiento nacional. Es que Canarias, le pese a quien le pese, forma parte de España. 1978, Carmen Conde entra en la Real Academia de la Lengua Española, convirtiéndose de este modo en la primera mujer que forma parte de esta institución. Y les recuerdo el año 1978, antes de ayer. En el año 1969 se produce el primer vuelo de un avión que todo el mundo conoce, el famoso Boeing 747, o más popularmente conocido por Jumbo. Fue el primero de sus vuelos en el año 69, pero después de muchísimos años siendo el gigante de los aires, ahora ya ha sido superado por un Airbus. Hoy por hoy sigue volando en vuelos intercontinentales con total fiabilidad. Año 1969. Lleva acompañándonos una friolera de años. Vamos ahora al año 1967. La Comunidad Europea inicia el desarrollo de la normativa sobre el impuesto del valor añadido, el popular IVA. Año 67. España no se convirtió en miembro efectivo de este sistema impositivo hasta el año 1986. Nos sigue acompañando y nos seguirá acompañando. Un impuesto realmente eficaz a la hora de recaudar, pero si lo valoran o lo estudian un fisquito, es quizá excesivamente injusto. Pero bueno, es la herramienta recaudatoria que se ha instaurado en toda la Unión Europea y gracias a él pues tenemos este estado de bienestar financiado por nuestros impuestos, este sobre el consumo. Vámonos ahora al año 1962. España formaliza su primera solicitud de ingreso en el mercado común europeo. Como éramos entonces una dictadura, se rieron un poco de nosotros y nos pusieron en la lista de espera. Al final lo conseguimos ya bajo el gobierno de Felipe González. 1961, la banda británica The Beatles realiza su primera aparición de un total de 264 que realizaron en el Club The Cavern, en Liverpool. Quien vaya a Gran Bretaña y no vaya a ver The Cavern está perdiendo una oportunidad. Es realmente un sitio que merece la pena visitar. 264 apariciones que tal día como hoy, 9 de febrero, se iniciaron en el año 1961. Vamos ahora ya bastante más para atrás y acabando, que vamos ya. 1895, en Massachusetts, Estados Unidos, William G. Morgan inventó un deporte que nos ha acompañado hasta ahora y nos seguirá acompañando, el voleibol. Y en 1556, un famoso británico, además héroe nacional del Reino Unido de la Gran Bretaña, el corsario Francis Drake, en nombre de la corona inglesa, saqueó las costas de la actual Colombia, llevándose un botín que se quedó una parte de él, pero saben a dónde fue, ¿no? A la corona de Gran Bretaña. El expolio del reino del Imperio Español fue una realidad durante estos siglos, el siglo XVI y XVII, y consolidó las economías de muchísimos países europeos, fundamentalmente Gran Bretaña y Holanda, a costa de nuestras costillas. Pero la leyenda negra, ya saben ustedes quién eran los malos, ¿no? Los españoles, que éramos esclavistas y todas esas cosas malas que dijeron que éramos, y nosotros que se lo compramos, porque el problema lo tenemos los españoles, que tenemos un complejito de minimus tremendo. Bueno, pues paramos aquí el repaso a lo que aconteció tal día como hoy, 9 de febrero, en la historia de la humanidad, y vámonos a saber qué va a pasar en las próximas 24 horas, y por lo menos a ver si sabemos con cierto grado de fiabilidad qué va a ocurrir en materia climatológica. Y para eso ya saben ustedes que contamos con los mejores, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos predominio de cielos nubosos con apertura de algún claro durante esta mañana. Se esperan precipitaciones, en general débiles y ocasionales, más probables por la tarde y en zonas del interior, donde podrían ser en forma de chubascos y con poca probabilidad en cumbres podrían ser en forma de nieve. A últimas horas, nubosidad más abundante. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, máximas de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 16 en La Laguna. Se esperan heladas débiles en cumbres centrales, viento variable flojo con predominio de las brisas. En cumbres centrales, viento del suroeste flojo, tendiendo a moderado durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues hoy tenemos un programa apretado, así que no pierdan detalle ni un minuto porque tenemos un programa muy variadito y muy interesante, pero vamos a empezar, como hacemos habitualmente, con el repaso a las noticias más relevantes, más significativas de nuestra comunidad autónoma. Toda la prensa digital escrita y todos los medios de comunicación abre sus ediciones con la muerte de Manolo Vieira, como no podía ser de otra manera. No me gusta esa frase, pero hay que decirla de vez en cuando. Pero, por suerte o por desgracia, hay otras noticias mejores y peores. Bueno, peores imposibles, pero bueno, tampoco son todas muy buenas ni muy malas. Vamos a ver, vamos a contárselas y ustedes opinan. La primera que quiero traer aquí a estos micrófonos es que el presidente de Canarias Canarias sigue de turné por Iberoamérica. No sé con qué objetivo, bueno, sí lo sé, pero no se lo voy a contar. Ahora en Venezuela se reúne con canarios y descendientes de canarios, diciéndoles que su deber es atenderlos y escuchar sus necesidades. No voy a hacer ningún comentario, que vamos mal de tiempo. Los beneficiarios de los programas de ayuda al gobierno regional se han duplicado en los últimos 4 años. Dato, eso es un dato. Román Rodríguez niega un aumento en el gasto de asesores. El consejero de Hacienda respondió a la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, quien calificó de cuento las explicaciones que Rodríguez dio en el Parlamento sobre el dinero que había incrementado en la partida de asesores. Dice el señor Rodríguez que ese dinero fue a ONGs y ha negado este miércoles en el Parlamento que haya aumentado el gasto en asesores y en su departamento. Aseguró que la subida de la partida de asistencia técnica y política de la vicepresidencia se ha destinado a ayudas directas a Cruz Roja, Banco de Alimentos y Caritas, entre otras organizaciones no gubernamentales. A lo que mi querida amiga Vidina Espino respondió que en ese caso, en el caso de que ese dinero se hubiese destinado a ese fin, debería haberse hecho una modificación de crédito que así lo justificara y que en ningún caso se ha iniciado esa modificación de crédito. La partida, que es justo, esto es otro dato, pasó de 740.000 euros a 2,4 millones. Todo el departamento de la vicepresidencia incrementó su presupuesto en un 15%, pero esta partida en concreto, y leo el titular, el título de la partida, asistencia técnica y política. Bueno, pues según el Román Rodríguez, la asistencia política y técnica de su vicepresidencia es Cruz Roja, Banco Alimento y Cáritas. Y esto es la Consejería de Hacienda y Vicepresidencia. No se lo cree ni él, pero lo dice en el Parlamento, solamente Vidina Espina le responde, y ese 1.700.000 euros que han salido de los bolsillos de los canarios pasan sin pena ni gloria. Y basta con que el señor Román Rodríguez dice que esto va a Cruz Roja, a Banco Alimento y Cárate, sin haber modificado el presupuesto ni haber indicado que ese dinero no era para asistencia técnica y política. Si es así, señor Rodríguez, lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Pero bueno, cajón desastre. Cuando hay bolsas grandes de dinero, qué fácil es echarlas por un lado o por otro. Hagan las cosas bien, hagan el favor. Bueno, el secretario del Pleno de La Laguna declara nulos 228 contratos que habían sido adjudicados a dedo por un total de más de 2,6 millones de euros. Estos vienen a sumar a los 347 de 1,2 millones a los tres socios que eran amigos de algunos. Octavio Hernández, secretario municipal de La Laguna, uno de los principales fiscalizadores del gobierno, concluye que las adjudicaciones incumplen la ley de contrataciones públicas. Veremos a ver en qué queda todo esto, que son piezas que van saliendo de la denuncia de Alfredo Gómez y del famoso caso Laicas, que nos acompañará durante bastante tiempo. Esto está en proceso todavía y hay distintos frentes, así que sigamos atentos a lo que va ocurriendo. Desde luego, no es ejemplo de gestión pública ni de lejos. Isabel Bello será la candidata de Ciudadanos al gobierno de Canarias. También asume el cargo de presidenta del partido naranja en Canarias. Yo no sé si naranja, verde o amarillo, el partido Ciudadanos. No sé ya lo que es. Pero bueno, presenta candidatura al gobierno de Canarias a través de nuestra querida amiga Isabel Bello, por lo que ejercerá también como portavoz del comité autonómico que presidirá y dirigirá según los estatutos de la formación liberal, constituyéndose como la principal autoridad del partido en el archipiélago, cargo el que sustituirá a don Enrique Arriaga, que hasta ahora había sido coordinador autonómico, porque se va a presentar a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife y probablemente también a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Más adelante, si nos da tiempo, haremos un comentario. Yo le recomiendo la lectura de un artículo del periódico El Mundo donde habla de... Después se lo cuento porque si me da tiempo. Vamos hacia adelante en ámbito autonómico. Santa Cruz aprueba el proyecto de transformación de toda la zona del Orche. La creación del nuevo espacio de aparcamiento entre Méndez Núñez y 25 de julio costará casi 750.000 euros y la peatonalización eliminará los estacionamientos. Esto es un proceso para lo que es la generación de la almendra de Santa Cruz de Tenerife, la zona libre de emisiones que tiene como objetivo, bueno, como diré, como obligación después de la implantación de la nueva ley. Detienen al monitor físico de un colegio tinerfeño por propuestas indecentes a sus alumnas. Los agentes de la Policía Canaria reaccionaron ante las denuncias presentadas por 4 de los padres del centro, que comprobaron a través de los teléfonos móviles de sus hijas que les pedían fotos íntimas para las redes sociales Instagram y WhatsApp. 14 personas se han acogido a la ley de eutanasia en Canarias desde su entrada en vigor en el año 2021. 8 de ellos vivían en la provincia de Las Palmas y 6 en Santa Cruz. Por sexo, 8 eran mujeres y 6 hombres. El Gran Hotel Tauro del Puerto de la Cruz, según el compromiso anunciado ayer, reabrirá sus puertas en el verano del 2024. Este hotel insignia del Puerto de la Cruz abrió sus puertas hace ya 130 años. Nació como el primer hotel de gran lujo de toda España. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que después de la entrevista que le hicimos aquí en Gente Radio, pues fue a un acto significativo, pero un poquito. No había una inauguración, había una reinauguración de las obras o una reapertura de las obras, que bueno, es importante el hecho, pero no hay ninguna inauguración, ¿no? Pues el presidente del Cabildo, Pedro Martín, acompañado por el alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos González, el presidente de Tropical Turística, el que va a explotar el hotel, el señor Ignacio Polanco, y acompañado del arquitecto, autor del proyecto, Virgilio Gutiérrez, fueron los anfitriones del acto simbólico del inicio de estas obras. Ay, el hotel es propiedad del Cabildo de Tenerife y este gran hotel volverá a serlo. Dejó de acoger sus clientes en el año 1975, pasando a ser casino de Tenerife desde el 79 hasta el 2006, año en el que cerró sus puertas definitivamente. Algunos echamos de menos aquella cena en la parte alta del hotel, sin jugar a la ruleta porque no había dinero, pero había dinero para pagar la comida y se estaba fantásticamente allí. Fuente de hacer muchos negocios. Muchos negocios se cerraron en ese restaurante. Bueno, desde entonces permanece cerrado y tras una inversión que ha estado paralizada durante un par de años de 35 millones de euros, permitirá que este hotel ofrezca 207 habitaciones con 14 plazas alojativas repartidas en las cuatro plantas del hotel. También se va a habilitar el ala oeste y acogerá 3 piscinas climatizadas y un futuro spa. Bueno, las colas del DF5 no bastan por las mañanas. Ayer por la tarde los que fueron a Santa Cruz se gozaron una nueva cola por la tarde, fruto de una avería que se produjo en un camión en la curva del Sauzal en su parte alta. La verdad es que tiene guasa lo de la DF5. Pero hay que tomar también en consideración que no solamente las colas son motivadas porque hay mucho tráfico, sino también porque no hay vías de escape. El diseño de esa autopista es antiguo y cualquier avería de un vehículo pesado, de un vehículo grande que ocupe gran volumen, ocasiona este tipo de historia. Las colas llegaron hasta La Matanza desde el Sauzal y se produjeron ralentizamientos. Yo fui casualmente, ayer fui a Santa Cruz y a La Laguna y me la gocé. No era como la de la mañana, pero desespera una cola en la autopista de esta magnitud. Salvamento Marítimo ha rescatado durante esta madrugada 2 pateras más, un total de 107 personas, una de ellas fallecida en aguas próximas a Canarias. Bueno, pues pasamos al repaso de lo que es la actualidad nacional, que como no puede ser de otra manera, y me encanta esta frase, pues viene relacionada con lo que nos viene siendo habitual. La ley de solo sí es sí aumenta la brecha entre los miembros del gobierno de coalición. Novedades que la ministra de Justicia, la señora Llop, pues asume de alguna manera la responsabilidad, o por lo menos así lo dijo ayer en sede parlamentaria, de lo que pueda suceder de aquí en adelante. Se irge en defensora de la reforma y sigue centrándose el consentimiento y la violencia y las discrepancias entre Podemos y PSOE cada día son más notorias y más graves. No se cierra la negociación entre estas dos formaciones políticas, se traslada al Congreso, se demora, van a ser 2 meses de debate que nos van a acompañar pues en el periodo preelectoral, así que ya saben ustedes que este es el centro de momento. El PP insiste en aportar sus votos, pero el PSOE sigue diciendo que vamos a centrarnos en negociar con nuestros socios habituales, que le están poniendo las cosas un poquito difícil. Mientras tanto, pues ya hay 405 violadores y pederastas que han visto rebajadas sus condenas y además pues hay 36 excarcelaciones entre las que hay historias de poner miedo. No debemos de alarmar más de la cuenta porque las excarcelaciones se han producido ahora de manera adelantada, pero se iban a producir. Y la verdad, todo el mundo teme, fundamentalmente el Partido Socialista Obrero Español, que el señor Sánchez, hay que mirarle la cara, no está tan contento como estaba antes, porque sabe que como uno de estos 36 delincuentes no reutilizables, no reinsertables, cometa una agresión, un asesinato, una violación, lo va a tener crudo en las próximas elecciones. Le pasará factura mucho más que todos los errores que se hayan producido en su mandato, en su legislatura. Pero el ser humano es así, somos así. Bienestar animal es el siguiente escalón de la escalera del progreso. Hoy hay votación, posiblemente la primera ley que no se apruebe por el consenso o por el acuerdo de las mayorías que habitualmente consolidan todas las iniciativas legislativas del gobierno de coalición, y la enmienda sobre los perros de caza es el motivo que posibilite esta falta de apoyo y esta no aprobación de la ley. Vuelve a primar la ideología, hasta en este tema del bienestar animal, sobre el sentido común y el pragmatismo que es tan necesario en todas las iniciativas legislativas. Pero hay leyes que regulan actualmente la situación de los animales y además se han endurecido en los últimos tiempos. Eliminar y castigar más duramente el maltrato animal no es incompatible con el uso de los animales, como ha venido siendo habitual entre los seres humanos y todas las especies animales. ¿Hemos extinguido algunos? Sí, es verdad. Los animales siempre han intentado, bueno, los seres humanos hemos intentado poner los animales al servicio de las personas y hemos convivido con ellos miles de años. ¿Son malos los que viven con animales? O más buenos, no lo sé, ¿no? Pero lo que sí está claro es que animales de granja, perros de compañía, perros guía, perros policía, animales que nos ayudan a las labores agrarias, que nos han ayudado históricamente en el transporte, en ayudarnos a hacer cualquier tipo de tarea, no es lo mismo una cosa que la otra. No se puede legislar ideológicamente como si todo fuera. No es lo mismo un lagarto que un gato. Pero bueno, ya sigo diciendo que la ideología a veces no. Siempre que se anteponga el interés de las personas es una mala consejera para legislar. La ley trans supera el debate en el Senado sin atender ni aprovechar las experiencias de otros países como Finlandia, Reino Unido y Suecia, que casualmente ayer daba marcha atrás en la hormonación de menores tras el fracaso de su ley. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Aprobado en el Senado, va para adelante y probablemente tengamos el mismo problema que estamos teniendo con el solo sí es sí. El problema es que no va a ser inmediato, porque cuando se inicien los procedimientos, veremos a ver cuando pasen unos años si no tenemos una denuncia, como está pasando en Gran Bretaña, que hay un conjunto de 1,000 transexuales que no fueron debidamente apoyados por el Estado y que fueron favorecidos en sus transiciones por una ley muy parecida a la que está debatiéndose ayer en el Senado y hoy volverá al Congreso, o esta semana. Mientras tanto, educación, sanidad, pensiones, financiación de las comunidades autónomas, empleo, vivienda, sin olvidar los ocupa. ¿Esto no tiene cosas que arreglar? Pues nada, dos cositas rápido, que ya tenemos a nuestro primer invitado al teléfono y voy deprisa. La renovación del Tribunal Constitucional, la del Consejo General del Poder Judicial, no ha sido todavía posible. Posibilita que quizás no tengamos que esperar más al dictamen de una ley del año 2010, la época de Zapatero, la ley del aborto. El artículo 17 va a ser cuestionado desde hace 13 años. Probablemente Conde Pupito consiga que esto sea una realidad hoy y que haya un informe sobre la, insisto, ley del aborto del año 2010, de la época del Zapatero. La siguiente que venga será la trans y ya veremos cómo va trabajando el Tribunal Constitucional. Asturias y Cantabria tendrán sus trenes, pero dos años de retraso, en el año 2026. El gobierno dice que con las ceses, dimisiones y jubilaciones de Renfe y Adif es suficiente la responsabilidad, la política no se va a cobrar ni una sola víctima, y lo que sí, la Unión Europea ha vuelto a poner el foco en España para decir, oye, que de los 258 millones que ustedes van a gastar, 135 son míos. A ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Lo que está claro es que las comunidades autónomas tendrán sus trenes dos años después y veremos, porque dicen que no van a modificar el contrato, a qué precio y con qué costo. Bueno, pues nos vamos a parar aquí porque lo que quería comentar lo voy a comentar en la tertulia, que me parece interesante, y voy a querer saber la opinión de todo lo que pasa en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma de nuestro primer invitado, que creo que ya está al otro lado del teléfono, habitual de los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estabas oyendo ahí atentamente las cosas que voy contando aquí a nuestros queridos oyentes.
Sí, sí, te he estado oyendo.
Me cuesta trabajo seleccionar noticias, pero es que no puedo eliminar algunas, ¿sabes? No puedo eliminar alguna. Se me ha quedado atrás lo de Cospedal. ¿Sabes que otra vez la sacan a la palestra? ¿Y a quién le interesará ahora que el PP tenga desgaste político en los juzgados?
Pues hombre, a los candidatos de la oposición de la comunidad Castilla-La Mancha, seguro.
¿De quién depende la fiscalía, Rafa?
Dime.
¿De quién depende la fiscalía?
Yo repito las palabras del presidente. El presidente del gobierno. Así lo dijo, ¿no?
Así lo digo yo.
No debiera. Él lo dijo así, o sea que depende del gobierno y al candidato que me refería, pues sería del PSOE. Porque el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas, pues se juega mucho, muchísimo. Se juega. Yo, el orden que voy a dar ni es prioritario ni nada. Se juega, primero que nada, su poder dentro del partido. Porque, claro, los varones de estos muy afianzados, como puede ser el extremeño o el de Castilla-La Mancha, o a todas luces parecía el valenciano, si pierden su bastón de mando, pues a alguien le van a cargar las culpas. Entonces, ahí peligra su poder. Incluso yo ayer oí un comentario que tampoco le quiero... no creo que tenga mucho fundamento, y es que cabe incluso la posibilidad de que el candidato a las generales, a la presidencia del gobierno, de las elecciones de diciembre, pues que no sea Sánchez. En fin, esto digo, lo oí, pero no creo que tenga mucho crédito, porque lo que sí que es claro es que el señor Sánchez tiene mando en plaza y lo ejerce, ¿no? O sea, manu militaris lo ejerce.
¿Tú crees, Rafa, que si al señor Sánchez, el señor Tezanos, que maneja los datos, los reales los maneja? Otra cosa es lo que nos cuenta y cómo los cocina, ¿no? Pero los datos reales los maneja el CIS. ¿Tú crees que si el señor Tezanos le pone encima de la mesa a don Pedro Sánchez un escenario electoral donde ni por el más mínimo remota casualidad puede conformar un gobierno como el que actualmente conforma? ¿Tú crees que Sánchez se presenta?
Fíjate, bueno, si se los pone así, pues igual no se presenta.
Es que yo creo que es capaz.
Es capaz de no presentarse.
Sí.
Para salvar su
imagen.
Su salvavidas, que es su participación en algún organismo internacional.
Yo no lo descartaría, Rafa.
Por ejemplo, sí. En fin, de todos modos, estamos en un momento que la política es surrealista total. ¿No? Es tremendo.
Cuesta trabajo creerlo, de verdad.
Sí.
Es que de verdad, Rafa, yo es que quizás lea demasiado, quizás esté intentando extraer demasiadas noticias y cuando uno tiene excesiva información a veces distorsiona las cosas, ¿no? Lo cual a veces hay que frenar y hay que... Los fines de semana procuro desengrasar. Pero de verdad es que no me cabe la menor duda de que los ciudadanos españoles, si les pides una encuesta, y seguro que Tezanos tiene medios y lo ha hecho, de las 10 cosas que más le preocupan en toda España, en ninguna de esas 10 posiciones está ni la ley del solo sí es sí, ni la ley de bienestar animal, ni la ley trans, ni la ley del aborto modificado. Es decir, no están en esas 10, estoy casi convencido, en la mayoría de los españoles. Y mira tú la que tienen liada.
Yo sé también, no sé en qué medida nos preocupa mucho las leyes. Los efectos de las leyes, sin duda, sí, ¿no? Entonces, de la ley del sí, solo sí, pues claro, lo que nos preocupa a todos son sus efectos, ¿no? Más de 400 que han personas condenadas en firme, que han visto reducidas sus penas, pues y algunos de ellos, pues por sus fechas de cumplimiento de pena, pues
fuera.
Están en la calle, ¿no? Yo ayer me imagino que sí, que viste la escena en la que Sánchez inicia un discurso contestando a Cuca Gamarra, que le decía que sea humilde y pida perdón, haciendo una lista larga de cuestiones, muchas de ellas menores y casi todas de carácter económico, y en esa lista larga de éxitos, ¿no? Que no hizo ni mención absoluta a los efectos de la ley del sí, es algo increíble, ¿eh? Porque además de la ley del sí en sí, los promotores de ella se esfuerzan en decir que es una ley buena. Pues no es una ley buena, porque una ley que produce efectos malos no es buena. Puedo afirmar que hay cuestiones que regula la ley, que es interesante que sean regulados y que es bueno que sean regulados, pero esa ley no es buena. No.
Y encima están haciendo política, Rafa. Acaba de salir una noticia en la cadena SER, con lo cual me la puedo creer, que Irene Montero acaba de notificar que Podemos rompe las negociaciones con respecto a esta ley que estamos hablando con PSOE. Política de estofa, es decir, obliga al PSOE a hablar con el PP para desgaste preelectoral. Es que esto es una auténtica vergüenza.
Sí, además,
simplemente intereses además, partidistas.
Mentira tras mentira.
Todas.
Mentira tras mentira. Porque lo urgente y lo que parece que aparece en la ley propuesta por el PSOE, que según todos afirman es muy parecida a la propuesta de ley que en su día introdujo en el Parlamento el Partido Popular, no es volver a la ley anterior.
No. ¿Qué es lo que dice Irene Montero?
Y
que volver a la
con
ley.
Una cara dura.
Y dice de la manada, la ley de la manada. Es decir, es que...
Sí. Y además incluso nominando, dando nombres que conducen a errores, ¿no? Porque.
A la manipulación de las personas.
Es algo tremendo.
No, porque además es que en la época de la manada parece que no había ley que condenara a esos señores.
Claro, que la ley la hicieron los de la manada.
Es que es flipante, ¿no?
Además, no se les mueve ni una pestaña, ¿eh? Mienten como bellacos y no se les mueve ni una pestaña.
Y además, ¿tú crees, Rafa, que endureciendo las penas solo, que es importante endurecer las penas, se va a acabar con esto de las violaciones grupales? Porque
No, que va, en absoluto. Vamos a ver, como otras muchas cosas, solo cambian como consecuencia de la cultura. Vamos a ver, tú y yo que ya peinamos caras.
Alguna.
De niño, ¿tú hiciste alguna vez la cama?
Un par de miles de veces.
Bueno, pues tú eras entonces un avanzado. Lo normal era que los varones de la familia no hicieran, y eso estaba en la cultura. Ha tenido que cambiar la cultura para que hoy...
Pero no recogía la mesa, espérate, hacía la cama, pero no recogía la mesa, la recogía mi hermana.
Pues ha tenido que pasar un tiempo y modificaciones culturales, tanto en los que fuimos educados en ese entorno cultural, como de los nuevos. Hoy ningún niño se plantea si juega con muñecas o juega con camiones, juega con lo que se divierte. Pero
y casi nadie se lo cuestiona.
Eso y otras cosas es cuestión de los cambios culturales. Y lo que yo presumo es que los cambios culturales en relación al respeto entre las personas y concretamente el respeto a la mujer, no vamos para mejor. No vamos para mejor.
Es que eso es lo tristemente real. No vamos para mejor.
Escuchamos realidades en colegios, realidades producidas por niños púber o por adolescentes, en los que el respeto al otro no existe, y mucho menos, y lo que es brutal, es la falta de respeto a la mujer, ¿no? Uno escucha cosas que también es cierto que todo lo tenemos que pasar por el filtro de aquello de que la noticia es la mala noticia, ¿no? Quiero decir, no es noticia que en un aula haya un bienestar y una convivencia absoluta, y sin embargo es noticia pues que se produzca una pelea entre niños y niñas o al contrario, ¿no? Pero en fin, hoy escuchamos acontecimientos, hechos producidos por púber y por adolescentes que dan que pensar.
Yo quería haber hecho una cosa que no he podido hacerla porque al final había días que no tenían instituto y estamos intentando organizarlo a través de una actividad en el propio instituto, que alumnos de secundaria expresaran lo que sienten por el sistema educativo en el que están inmersos, sin haberlo elegido, ¿no? Pues ellos van allí y no participan del consejo escolar, tienen foros de debate. Es un instituto interesante porque es bastante abierto, ¿no? Y bastante participativo. Pero a mí me sorprende cuando yo tengo dos hijas adolescentes de 14 años y a veces escucho y participo en lo que me dejan en los debates que tienen chavales de esa edad, ¿no? Y es increíble, increíble. Y están siendo críticos ellos mismos, ¿no? Pero el sistema los empuja a una situación en la que ellos no están cómodos. ¿Y eso lo llaman progreso? Pues sería interesantísimo escuchar a esos chavales. Y los profesores lo escuchan, ¿eh? En este instituto por lo menos los escuchan, porque hay foros de debate, hay comisiones, lo hacen bien, ¿no? Pero es impresionante la percepción que ellos tienen.
Si profesores que les escuchen, esos alumnos son afortunados.
Sí, lo son.
Y si plantean en foros de debate estas cuestiones con sosiego y bien organizados los debates, pues esos alumnos son afortunados.
Yo les he escuchado
hay muchos alumnos afortunados.
Muchos, ¿eh? Son bastante más capaces de decir, bueno, la juventud piensa. Y además, yo creo que van a venir pisando muy fuerte. Fíjate tú la reflexión de una chica cercana, ¿no? Que se la oye y digo, joder, macho. Decían que la culpa de que compañeros de ellos, niños de 14 años, negaran la violencia de género, lo tenían las políticas de igualdad que se estaban desarrollando en el país. Eso se lo oí decir yo a una chica de 14 años. No quiero intervenir. Digo, a lo mejor el padre es de Vox, ¿no? Pero a mí me parece que no, que era una chica bastante...
Lo que sí que es cierto es que las políticas de igualdad, desde lo oficial, no están obteniendo buenos resultados. Afortunadamente, las políticas de igualdad no solo son las de lo oficial, y tienen gran peso las que tú señalas de ese instituto donde, según a todas luces, parece pues tienen un profesorado comprometido, ¿no?
Sí, gracias a Dios, sí.
Porque eso, las políticas de igualdad, yo creo que habría que decir, hablar de la cultura de la igualdad, la cultura, porque además con lo prostituida que está la política, vamos, el concepto de política, hasta el nombre yo creo que le perjudica, ¿no? La cultura, hay que hablar de cultura, porque los grandes movimientos en la sociedad los producen los cambios culturales, ¿no? Y los cambios culturales son fruto no de las subvenciones, fruto del esfuerzo y desde luego en lo que compete a la educación de niños, puber y adolescentes, del esfuerzo básicamente o fundamentalmente del colegio, familia, colegio.
Mira, yo perdona, acaba, que quería comentarte una cosa.
No, y el resultado de todo esto es el esfuerzo colectivo de la sociedad más inmediata, ¿no? El barrio, el grupo, el tal.
Pues mira, lo que te iba a comentar es un titular que sale hoy en el periódico La Vanguardia, que yo comparto 100%, es un informe, no es una opinión, es un informe de una agencia inmobiliaria. Y el titular es: el tope a los alquileres ha reducido y encarecido la oferta del mercado inmobiliario, sobre todo el de los pisos baratos.
Claro, vamos a ver.
Esto es de perogrullo, ¿no? Es decir, lo dice un titular en un estudio, pero ¿alguien tiene alguna duda?
Vamos a ver, lo único que puede mejorar las oportunidades de las personas con menos recursos para acceder a una vivienda es la promoción de la vivienda oficial.
¿Quién no lo tiene claro, Rafa? ¿Por qué no lo tienen claro?
Desde las viviendas que se construyeron en Añaza hace no sé cuánto tiempo, en el área capitalina, ¿no? En la metrópoli capitalina, no se ha construido ni un piso, ni uno. En la Laguna, desde la barriada del Padre Ancheta, no se ha construido ni una vivienda. Por otra parte, es muy criticable el concentrar mucha vivienda oficial, pero ese es otro tema, mucha vivienda pública.
Sí, eso está superado.
En áreas geográficas determinadas. Pero,
en fin, se hacen barrios ghetto y eso está superado. Eso es que no se puede seguir
haciendo. Lo que hace falta es que, y las administraciones públicas, todas, porque una se echa la culpa a la otra, que si la competencia no es mía. Yo digo, todas las administraciones públicas perdieron la oportunidad de oro cuando la crisis inmobiliaria de haber negociado con los bancos o con los propietarios de los inmuebles que no se podían acabar, terminar esos inmuebles y convertirlos en viviendas públicas. Aún vemos esqueletos de edificios que están ahí mirando, que además a día de hoy pues no son más que una rémora para quien tenga el título de propiedad, y se podían haber promovido miles de viviendas públicas. Por el contrario, ¿qué es lo que vimos hacer años anteriores, los últimos años? Que los institutos de la vivienda, municipales, autonómicos o medio pensionistas, día a día se iban desprendiendo de la propiedad de las viviendas. En unos casos vendiéndoselas por nada a los que las ocupaban. En otros casos, vendiéndolos a grupos inversores. Y hoy los institutos de la vivienda públicos apenas tienen viviendas en propiedad. Cuando lo lógico sería que las administraciones públicas no se deshicieran nunca de las viviendas públicas. Que cuando una vivienda pública, pues por la razón que fuere, porque la familia ha mejorado, por lo que sea, pues se queda vacía, pues esté dispuesta para otro. No. Y vemos cómo, bueno, además, negocios lícitos, porque el que compra, compra. Ha habido gente que se ha hecho con viviendas públicas antiguas por cuatro gordas y que ahora valen un montón de dinero. La vivienda pública es la única, el único en un mercado, en una economía de mercado, que es la que tenemos y que parece ser que es la mejor de las posibles, ¿no? Porque Dios nos libre de las economías de los regímenes totalitarios, ¿no?
Pasa que siempre, como casi todo, el mezclado funciona mejor que un lado u otro, ¿no? Y a veces uno echa en falta, claro, políticas comunistas como las que hacía Francisco Franco Bahamonte y su sistema de los años 60, ¿no? Bueno, donde había un mix de la intervención nacional estatal con empresas como Iberia, Telefónica, Endesa, Repsol, es decir, que regulaban el mercado, incluso hispano-alemana de construcciones, y tenían un dedito metido en cada uno de los sectores para de alguna manera regular el mercado y que existiera un referente, pero, ¿no? Pues no, ahora se ha desaparecido.
Pero lo regulaban respetando las reglas del mercado.
Sí.
No expropiando. Porque hoy, por ejemplo, el limitar los precios del alquiler es un modo de tratar de resolver, que no lo van a resolver. Pero
mira tú los resultados. Los resultados es al revés.
Claro.
Consiguen el efecto opuesto al que persiguen al legislar.
El contrario. Y además, a ese gran número de propietarios que son ahorradores, pues que tienen dos viviendas porque tuvieron una chiquitita y prosperaron económicamente, compraron otra y esa chiquitita la tienen alquilada. Claro, chiquitita o grande o en un barrio o en otro, ¿no? Bueno, pues esos ahorradores que hoy están jubilados y que les viene muy bien la ayuda en su pensión con el arrendamiento de su vivienda, pues al final dicen no, la dejan vacía y pierden ese ingreso que les viene muy bien para su mejora de calidad de vida, que viene muy bien a la economía, porque al final la economía, tanto más dinero se mueva, mejor, y sin embargo, pues no produce ese otro efecto. O sea, retira realmente. Esas medidas retiran oferta del mercado al retirarse oferta del mercado, aumenta la demanda, disminuye la oferta, pues suben los precios, no hay más.
Está clarísimo. Don Rafael, la semana que viene más, no sé si mejor.
Muy bien, espero y deseo que mejor. Además, ya nos acercamos a los carnavales, ¿no?
Eso es una buena noticia.
Oye, ahí vamos, yo lo palpo pues por los amiguitos de mis nietos y que están todos con unas ganas de explotar y de salir al carnaval sin calima, sin calima.
La de calima fue en el 2020,
En el 20, y el otro carnaval que ha sido el de verano, pues era un poco ni chicha ni limonada.
Ayer por la tarde estuve en Santa Cruz y Santa Cruz se veía chavalines. Imagino que saldrían del colegio con actos de carnaval dentro de los centros docentes, pero ya había ambientes de carnaval en Santa Cruz, importante.
Sí. Y en las casas, bueno, ya te digo, mi fuente de información es limitada y son solo los amigos de mis nietos. En las casas, pues están ya organizando los
disfraces.
Sí.
Hay ganas de pasarlo bien, pero bueno, el ser humano sobrevive y lo pasamos bien siempre que podemos.
Los disfrutaremos.
Don Rafael, buena semana.
Venga, muy bien, igualmente, y como siempre, un abrazo y un saludo especial para ti, tus compañeros, y uno extraordinario para quienes nos escuchan. Muy buenos días.
Bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a hacer una pregunta importante a nuestra siguiente invitada en el día de hoy, que no es otra que la concejal de comercio de la Intendencia de Santa Úrsula, Elisa Hernández. Iba a decir Pulido. No sé por qué, pero bueno.
Bueno.
Elisa Hernández. Buenos días, Elisa.
Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por venir.
Encantada de estar aquí con ustedes.
La pregunta es, ¿está Elisa enamorada? Ya te jodí.
Enamorados estamos siempre todos,
pero
¿no?
De la moda juvenil.
De eso, sí. Mira cómo lo sabes.
Pues Elisa está aquí para hablarnos del Día de los Enamorados. Así que claro. Lo primero dice, es experta en enamoramiento. O sea, ¿está usted enamorada?
Sí, bueno, yo soy una enamorada de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, ya con eso.
Eso es lo más inteligente.
Sí, o sea, Entonces ahí, esa es la clave.
Hay que estar enamorado. Hay que estar enamorado de algo y hay que luchar por lo que uno crea. Y eso, el amor tiene muchos tipos. El Día de los Enamorados, que se va a celebrar en todo el mundo, en Santa Úrsula se va a celebrar de una manera especial, ¿no es verdad?
Pues sí, porque Santa Úrsula presenta un amor de cine. La verdad que estamos súper contentos con la campaña porque, bueno, pues también le damos así un poquito de al cine, ¿no? Que es tan importante en el amor, ¿no? Y bueno, pues presentamos la esa campaña el día 6, que termina el día 19. La ampliamos un poquito más para que los usuarios pues puedan consumir en restaurantes, cafeterías el fin de semana siguiente, como cae entre medio, justo con los carnavales y demás, pues la ampliamos hasta el día 19. Y nada, los que compren en Santa Úrsula, que tenemos de todo, un comercio variado, donde encontramos todo el detalle que le regalaríamos a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestra familia, porque lo que hablamos, enamorarse es tan, ¿no?
De todo se puede enamorar
sí,
uno.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues las personas que compren en Santa Úrsula se pueden llevar una estancia para dos personas en una villa muy bonita, que no lo pone en el cartel, pero yo sé la que es y yo sé que es muy bonita para disfrutar.
¿No nos lo va a contar?
Y no nos lo... No.
Sorpresa, del,
sorpresa.
Que le toque, del que le toque el premio,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y bueno...
¿Pero es en el municipio?
No, no es en el municipio. Porque el Vida de Cine, que es el encargado en esta ocasión
de organizar la campaña.
Lo que es la campaña, ellos necesitan un lugar para poder montar esa experiencia de cine y va a ser en una villa muy bonita donde podrán disfrutar tanto, si le toca una pareja, pues podrá disfrutar una pareja, amigos, familia, como te decía, y va a ser una experiencia muy bonita y es verdad, como decíamos en el cartel, creemos que es inolvidable, ¿no? Porque bueno, dentro de la sorpresa, pues podrán disfrutar o bien de una película o de fotos de que hayan disfrutado de un viaje o de fotos de familia. Es un regalo muy bonito y yo creo que merece la pena comprar y participar en el sorteo.
El regalo es un más a más, porque realmente lo del comercio en Santa Úrsula es una cosa que cada día me sorprende más, porque qué variedad de ofertas tiene. Es un centro comercial abierto y realmente de los más cómodos que conozco, porque puedes aparcar en lo difícilmente aparcable, pero se puede buscar aparcamiento. Y después tienes una área llana de paseo con una especie de rambla bastante consolidada. A mí me parece que es sorprendente que un pueblo como Santa Úrsula tenga esa estructura comercial.
Sí, yo creo que, bueno, que somos un referente ahora mismo en el norte comercial. Tiene mucha vida. O sea, bueno, la prueba está, por ejemplo, en Navidad, la participación. Bueno, que nosotros hacemos un poco por la participación y demás, fue muy buenísimo. O sea, yo diría que una de las mejores campañas. Y eso, o sea, se hicieron compras, que tenemos ahí los datos, y el comercio está muy contento y bueno, nosotros seguimos trabajando, apoyándole, porque son los mejores.
Y el comercio incluye el guachincheo, porque hay quien dice que el PIB de Santa Úrsula está basado en un 50% en la cultura del guachinche.
Hombre, yo creo que nosotros...
Es comercio también el guachinche, ¿no? El restaurante.
Sí, eso es, yo creo que es el reclamo principal del municipio, ¿no? Nosotros estamos trabajando, tú sabes que yo llevo también el área de turismo, y estamos trabajando en Santa Úrsula para comérsela, y ya, bueno, no hay más que decir, ¿no? No solo te la comes en todos los sentidos, sino que realmente hay una variedad gastronómica importante, nuestros vinitos tradicionales, restaurantes que ya tienen
que van mejorando, ¿eh?
Que van mejorando.
Van mejorando. Sí, yo me acuerdo, yo ya soy viejo en Canarias, yo vine aquí en el año 90. Los primeros vinos que yo me bebí en Santa Úrsula eran imbebibles. Te bebía dos cuartos y al día siguiente tenían que recogerte con una aspirina en la boca. Porque no había quien... ¿Cómo ha mejorado eso, eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que también se está haciendo una labor importante en el área de agricultura. Bueno, pues formando a todos esos bodegueros, que de hecho son más tarde los que ganan los concursos de vinos jóvenes. Buenísimos, por cierto. Que seguramente en el Día del Padre le haremos un guiño ahí al producto local, que ya se lo hicimos el año pasado y funcionó muy bien. Y sí que es verdad que sí que vamos, esa es la idea, ¿no? De ir mejorando cada día, cada...
Ya se va acabando el mandato, nos queda el Día de los Enamorados y nos queda, bueno, el Día del Padre.
El Día del Padre y el Día de la
ya
Madre.
¿Y sin elecciones o con elecciones? Las elecciones son el 28 de mayo. El Día de la Madre también.
Sí, sí, sí. El día
es decir, de la claro, madre mayo, también. Pero finales. Las elecciones son las finales.
Sí, o sea que todavía...
Todavía nos quedan tres.
Sí, sí, sí.
¿Tenéis pensado darle también un matiz especial o un barniz especial a estos días? Porque el Día de Cine de los Enamorados a mí me gusta. Ese
sí, nos, estamos muy contentos porque nos pareció diferente. Incluso el cartel es bastante inclusivo y se ha reflejado con fragmentos de películas. Me gusta mucho. Sí.
Y por cierto, el cine de Santa Úrsula.
El cine también.
¿Va a haber algún día cine en Santa Úrsula?
Sí, yo espero que
sí. Yo sé que no tienes que ver con eso, pero bueno, el turismo también le interesa y el comercio también le interesa.
Y bueno, la idea es que muy más pronto que tarde, porque ahí hay un pequeño problemita con el tema de la... Pero que más pronto que tarde ya eso salga adelante, porque está el dinero, está el proyecto, está todo.
Y es un cine interesante, ¿eh?
Sí, yo siempre...
Un poquito antiguo, hay que gastarse unas perillas en ponerlo al día.
El proyecto es muy, muy chic. El proyecto es muy bonito, sí.
Van a quedarlo, aparte de seguro, que
de
el problema
seguro,
es la seguridad,
claro.
Va a quedar bonito.
Sí, 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 además la parte alta incluso.
¿Y se va a dedicar a cine? Porque
sí, será un cine-teatro, claro, sí, sí. Más bien, bueno, si tiene cabida el cine, bueno, yo no sé si tú lo conoces, pero no
sea
muy grande.
Participé en el proyecto de reforma.
Ah, pues...
Yo es que me he metido los dedos en todos los sitios. Yo llevaba el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del Intendente de Santa Úrsula en el año 2000.
¿Qué te voy a contar a ti entonces?
conozco. Casi le pongo las bombillas que compró Víctor.
¿Sí?
Casi se las pongo. No se las llegué a poner.
Yo creo que me irá más enfocado eso al teatro y a las actividades culturales y demás.
Es que es un edificio que está muy bien situado, muy bien situado.
A mí
y además
me gusta
es muy
muchísimo,
grande.
Sí, sí. A mí me gusta muchísimo y yo creo que será algo importante.
Pues cuando vi el eslogan de la campaña, digo, pues van a abrir el cine. No, hay que esperarse.
Eso hubiera sido, eso lo hubiéramos querido todos, ¿no?
Pues nada, hoy no vamos a hablar de política porque el tema del amor y la política están,
están en
contraposición,
contra, ¿no?
¿No? Querer a la política. Yo creo que no hay nadie enamorado de la política. Algunos la soportamos.
Algunos sí, ¿eh? Algunos sí, yo creo que sí. Algunos sí están enamorados.
Para mí el amor es otra cosa.
Ya. Mira, ves, ahí he estado romántico.
No, fíjate tú, yo ya tengo una edad como para que el romanticismo pase por un lado, pero yo creo que siempre hay que recordar que el amor es el que mueve la vida, ¿no?
Claro,
el amor es el que mueve las cosas y que lo que se hace por amor no se hace por ninguna otra motivación.
No.
Con lo cual es un día que, bueno, aunque es un día comercial donde hay que
el
gastar perritas.
El amor mueve el mundo, pero o sea, vamos, eso...
Recordar que existe un día donde lo importante es querer a alguien, sea la relación que sea,
que
pues
sea
es
sí.
importante. Y si encima se le lleva un detallito, una botellita de vino, un perfumito.
Sí,
un...
todo el mundo dice, no hace falta, pero después si llega el día y no te regalan nada, es como, ay, no hacía falta, pero ya me hubieras podido traer algo. Aunque sea
las catitas esas tan graciosas que te dan un sobrito y dicen, me cago en tu madre. bueno, por lo menos te has acordado de mí y de mi madre. Oye,
sí,
Elisa, algo que quieras compartir con nuestros oyentes, es decir, aparte de cómo va a funcionar este premio, este obsequio, este sorteo, este premio de sorteo que van a tener. La gente va a las tiendas de
Santa
Sí,
continuamos con el código QR, ya dejamos atrás las papeletas y demás, porque bueno, estamos trabajando también con la agenda 2030 y
aprovechamos la pandemia para quitar papeles de medio.
Claro. Y bueno, la gente cada día, es verdad que la gente mayor le ha costado un poquito más, pero bueno, los comercios son
las ayudan.
Ayudan y
¿Usted
demás.
Tiene móvil, señora?
Tráigalo que yo se lo hago. y nada, pues lo mismo, escaneamos el código QR, ponemos nuestros datos, en este caso incluso para mejorar lo del código, que sea más fácil sobre todo para las personas que a lo mejor no tienen tanto, pues hemos quitado el correo, o sea, solo tienen que poner teléfono, datos, ticket y comercio y nada, participan en ese sorteo que es un regalo maravilloso.
Pues Elisa, algo más que contar a nuestros oyentes, animarles que desde el día 6, que fue allá hace unos días, hasta 5 días después del Día Enamorado.
Sí, hasta el día 19 pueden hacer sus compras, comprar esos detallitos.
Y participar en el sorteo de fin de semana romántico en una villa de estas.
Una villa muy
¿Pero
bonita.
¿Es tipo la Isla de las Tentaciones o...?
Pues un poquito sí.
Pero pagó.
No, bueno, luego ya
el
que se lo saque para cuatro, para los que entren.
Oye, pues Elisa, la verdad es que es un placer compartir radio contigo, así que así te animas por aquí a venir más a menudo.
Muy bien, cuando quieran.
Hacía tiempo que no nos veíamos.
Un placer.
Pues, queridos oyentes, aprovechen este fin de semana que va a ser mejor tiempo que el fin de semana pasado y dense un paseito por Santa Úrsula, que la verdad que es un centro comercial abierto que ofrece casi de todo. Por no decir de todo. Y después, pues, aprovechan y se dan un paseito por alguno de los cientos de guachinches maravillosos que también nos ofrece Santa Úrsula. Elisa, un besito y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Primera pausa musical. Tina Turner, Private Dancer.
Well, the men come in these places.
Se me volvió el retorno porque nos quedamos... Ahora sí. Estábamos buscando la sintonía que se nos había perdido. Pero el que no se nos ha perdido es el que está detrás de la sintonía. Don Javier Abreu, buenos días.
Muy buenos días por la mañana.
¿Qué te ha parecido? Estábamos aquí, nos hemos quedado en negro, en blanco. Acojonados. ¿Qué viene Javier, por fin?
Pues no tengas mucho cuidado porque hay gente que no quiere que esté aquí.
¡Ah! No me lo digas esa tontería.
Mira, a ver,
yo estoy enamorado de ti, hombre.
Te vas a ganar muchos enemigos teniéndome aquí.
¿Tú crees?
¡Buah!
No, si decimos la verdad y somos respetuosos... No, si decimos la verdad, lo que opinamos y siendo respetuosos, aquí tenemos el cielo ganado.
Pero tú sabes que hay mucha gente envidiosa por ahí, mijo.
Eso es verdad, tío. Este país tiene un problema grave con la envidia, macho. ¿Y tú qué eres de envidiar? ¿Qué tienes tú de envidiar? Los perrillos que tienes, que tienen unos perrillos fantásticos, macho.
Tengo unas princesas.
Son ellas.
Diana y
son
Serbia, ellas. Que son el amor de mi vida.
Pero son ellas.
Ellas.
Entonces no puedes tener descendencia. No puedes tener nietos.
No, tendré siempre perritos.
Bueno, 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 bueno.
Oye, a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos.
No, los tuyos los tengo yo, Javier, no te preocupes que yo he cumplido con la obligación y los que tú no tuviste los tuve yo.
No te preocupes que no voy a tener ninguno.
Si quieres los compartimos, los gastos por lo menos.
No. Bueno, los gastos de veterinario si quieres, sí.
Oye, es verdad que caro es tener un perro, ¿eh? ¿Tú crees que alguna vez habrá seguridad social de perro?
Debería.
Yo, fíjate tú, en un momento yo tenía dos perros, ya no tengo ninguno por desgracia o por suerte, no sé, porque la verdad es que los perros te dan muchísimo cariño, pero también te, si eres responsable con la atención a los animales, te dan muchísimo dolor de cabeza y muchísimos problemas. Pero en un momento dado yo pensé que había la posibilidad de tener un seguro canino para
sí,
que
los tanto... hay.
Pero son carísimos.
Bueno, son caros y no cubren todo, pero mira, yo tengo una que tiene 18 años ahora. Y yo siempre la he dejado en una guardería cuando me iba de viaje, cuando tenía cosas que hacer y demás. Ahora tengo otra que adopté de una protectora, las dos son adoptadas, y ya no salgo, no voy a ningún sitio, porque la segunda que tengo es extremadamente mimosa. La otra más independiente, pero la segunda, que tiene ahora 5 años, la cogí con 2 meses, es extremadamente mimosa. Entonces yo prefiero no ir a ningún sitio para no dejarla sola.
Oye, pues tú eres
y
una persona...
son el amor de mi vida. Lo que te dan los animales no te dan los seres humanos. Los animales son leales, fieles y cariñosos toda la vida. Toda la vida contigo. El ser humano es muy cruel con los animales. Tremendamente cruel. Y además de darte cariño, ser leales, estar siempre pendiente de ti y demás, te dan un afecto, te dan un cariño que no te dan muchos seres humanos. Seres humanos somos egoístas, somos envidiosos, somos malos por naturaleza. No todos, evidentemente, ¿no?
Ni en todas las situaciones.
Muchos, ¿no? Entonces, los animales te dan cariño a cambio de nada. Aunque tú no les des de comer, ellos te siguen queriendo. Fíjate eso, tú hasta dónde llegan.
Eso es cierto. Pero bueno,
así que yo soy muy feliz con mis niñas y espero que me duren muchos años. La mayorcita ya es muy mayor, pero no importa. Yo pendiente de ellas todo el día.
Pues eres una voz autorizada para comentar lo que se va a comentar en los próximos días, que es la tan traída y llevada Ley de Bienestar Animal y tan criticada por uno.
Para eso es una tontería que se han inventado porque no recoge a todos los animales.
Oye, coincidimos. Entonces,
es lo mismo tener una...
No hemos hablado y coincidimos. Coincidimos exactamente. Yo pienso eso. No recoge a todos los animales ni creo que estén legislando correctamente.
Yo creo que no. Que un perro de casa tiene los mismos derechos que un perro de casa. La caza con Z con la caza con C es lo mismo. Y deben de tener los mismos derechos. ¿Por qué un galgo no va a tener el mismo derecho que mis niñas? ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Deben de estar igual de protegidos. Absolutamente igual de protegidos. Todos los animales, todos los seres vivos deben de tener los mismos derechos.
¿Y hay que distinguir entre animales de granja y animales de compañía?
Pues seguramente sí, pero en la misma ley. Y el trato, y la corrección, y el cuidado, y el afecto debe de estar contemplado en la ley. No puedes tener un animal en una finca, abandonado todo el día, sin comida, sin agua, amarrado en una caseta y abandonado. Eso no tiene sentido ninguno.
No tiene sentido
ninguno. No puedes tener una vaca en una cuadra llena de porquería, sin alimento y sin nada. Y sin tratamiento y sin vigilancia veterinaria ni nada. No puedes tener un burro tirado en una finca ahí sin cepillar, sin cuidar, sin alimentar y sin nada. No puedes tener unas gallinas encerradas en un corral ahí para que te den huevos y abandonadas con el agua sucia y sin nada. Mira, yo iba a casa, te voy a contar un secreto, iba a casa de un amigo hace tiempo, hace ya mucho que no voy, y tenía dos perros preciosos. Bueno, no voy a decir la raza. Los perros cada vez que yo llegaba, pues son un cariño, un amor, son perros estos grandes, ¿no? Y yo siempre me cabreaba porque veía el cubo de agua sucio, lleno de mujo. Y yo cogía el cubo, lo fregaba sin decir nada, lo limpiaba y le ponía guaita limpia. Hasta que el amigo un día se cabreó. ¿Por qué vienes a mi casa a fregar el cubo? Yo voy a la tuya, bla, 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 ¿no? Pues yo cogí y me fui. Y le dije en la puerta, altito y claro, si tienes un animal es para tenerlo cuidado. Y si no, no lo tengas. Si tratas así al perro, no quiero saber cómo me tratas a mí. Adiós. Y me fui.
Y haces bien. También yo, fíjate tú, yo, los chicos, tú sabes que llega un momento en que todos quieren animales, ¿no? Yo desde que vivo independiente...
Yo para eso siempre tengo un truco, porque siempre me encuentro niños en la calle que siempre me dicen, ¡ay, los perritos! Y yo siempre tengo un truco para preguntarle a los niños. ¿Tú recogerías la caca? ¡Ay, no, qué asco! Pues entonces no te puedes tener perro.
No tengas perro. Pues no, por ahí voy, perro. Por ahí voy.
Solo los niños que me han dicho que sí, los niños que son muy espabilados, ¿no? Siempre dicen la verdad. La mayoría te dice que no, pero cuando me han dicho que sí, digo, tú mereces tener un perro.
No, claro, es que los chavales, y yo he tenido alguna experiencia de ese tipo y a veces he tenido que decir que no, hay que explicarles que quieren una mascota, oye, que un ser vivo es un ser vivo, no es un peluche animado.
Es uno más de la familia. A mí cuando ha venido alguien a mi casa y me dice, por favor, ¿podrías quitar los perros para allí? Por favor, pues vete.
Preferible no tener una mascota a tener una mascota no convenientemente atendida. Y eso es lo que debería estar reflejado en la ley. Es
decir, sí. Yo cuando llega la gente a mi casa, cuando vienen a visitarme, digo, cuidado, ahí no te sientes porque ese es el sitio de Serbia o este es el sitio de Diana. Y cuando alguien me ha dicho, en tono así medio tal, por favor, ¿podrías quitar los perros? Vete tú. ¿Cómo? Digo, claro. Sí, está en la casa de ellos. Si no, no haber entrado.
No, está claro. Si esa es la libertad bien entendida, ¿no? Si tú tienes en tu casa... Ahora, si tomas la decisión de tener un animal en tu casa, piensa que es una obligación. No es un muñeco animado, no es un juguete. No, es un ser vivo.
Sea el animal que sea, cualquier ser vivo tiene derecho a unos cuidados exquisitos y un trato correcto. Y a ser uno más de la familia, sea un loro, un gato, un perro, lo que tú tengas. Y si lo tienes, si tienes una finca y lo tienes para trabajos y tal, bien cuidado, bien tratado y respetado.
Y con respecto a las granjas extensivas, esto...
No, estoy de acuerdo.
Vale. Hoy estamos de acuerdo.
Y siendo canario con más motivo.
¿Y por qué siendo canario?
Porque mira, en una extensión muy grande, dueño una sola persona de a lo mejor 1.000 cabezas de ganado o 500 cabezas de ganado, ahí hay absolutamente de todo. Pero lo peor que hay es que destrozamos nuestras islas. Destrozamos nuestras islas. Una persona que tiene 10 vacas o tiene 20 vaquitas o 5, la que sea, pero más o menos siempre, casi siempre está por esos números. Esa persona tiene su finca, tiene su casa, tiene su entorno, se sacrifica por sus animales, se desvive por sus animales, cuida sus animales. Las vacas tienen su nombre, sus animales mayoritariamente tienen nombre, los tratan correctamente. En una extensión de esas grandes, una macro granja, ni hay sentimientos, ni hay buenos cuidados, ni hay absolutamente nada. Es la explotación por la explotación, solamente, y destrozan el entorno. Completamente. Allí donde están destrozándolo todo, los acuíferos y todo. En cambio, una persona que tiene 20 vaquitas, 30 vaquitas, cuida su entorno, cuida su granja, cuida su finca, porque de eso depende su existencia. Las macrogranjas simplemente vienen a un dueño, y eso vienen a destrozarlo absolutamente todo.
Pasa que entonces, sí.
Siendo canario con más motivo, no a las macrogranjas, no a esas tremendas explotaciones. Tener unas gallinas ahí 24 horas al día con luz artificial y todo para que te den huevos explotándolas y tal, eso no tiene sentido ninguno, ninguno. Y además el huevo no es de calidad, ni te da ninguna calidad ni nada. Eso es una explotación animal completamente, es una aberración. Los animales, sea el que sea, el animal tiene que estar en buenas condiciones y bien cuidados y bien alimentados. Si no los tenga.
Incluso si son animales humanos.
Bueno, los animales humanos, los humanos por naturaleza, hemos inventado las mini granjas, que es perder nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestros principios, y cogemos a nuestros mayores cuando ya no les podemos cuidar o no quieren cuidarles muchas veces. Hay de todo, ¿no? Pero muchas veces les meten en centros y van una vez al año, una vez cada 6 meses o 3 meses a ver a su padre, a su madre o a su abuelo. Sin sentimientos, esperando allí la muerte.
Uy, hemos abierto un melón que a mí me apetece muchísimo hablar, pero te lo voy a guardar.
La falta de sentimientos y de valores.
¿Por qué hemos llegado a eso, Javier? ¿Por qué hemos llegado a eso?
El ser humano, por el ser humano, es terrible, terrible.
¿Pero por qué hemos llegado a eso? Yo no soy tan mayor, tengo 58
años. Por egoísmo, por falta de valores y de principios.
Pero muy rápido, ¿no? Muy rápido.
Tremendamente rápido, porque además los políticos en general, hay excepciones, evidentemente, como todo en la vida, ¿no? Pero en general solo quieren pensar en la inmediatez del resultado. Resultado inmediato. Buenas fiestas, buenos actos para yo obtener votos. Pero no piensan en hacer un centro de mayores en el barrio, una casa de mayores para tener a las personas mayores en su entorno, cerca de los familiares y de los seres queridos, porque eso cuesta dinero, y eso, hacer un edificio de eso, pues cuesta su dinero, y además mantenerlo y conservarlo para que 10 viejitos, 5 abuelitos puedan vivir ahí en su barrio, en su entorno, pues chico, eso tiene mucho sacrificio, y entonces no me quedan perras para la fiesta, y la gente me pide perras para la fiesta, y no para el centro de mayores. Entonces no hago centro de mayores. Prefiero dar una subvención a una ONG habitualmente católica, en el caso de Canarias, que se hagan cargo de ellos. Y yo le doy la subvención, pero no tengo coste, no tengo sacrificio, no tengo esfuerzo por contratar a nadie ni nada, sino que estén allí los viejitos esperando el día de la muerte.
Y no ha sido demasiado rápido, pues fíjate tú, yo es que tengo el recuerdo.
Ha sido demasiado cruel, está siendo demasiado cruel y demasiado rápido. Estamos siendo, vivimos una sociedad egoísta, sin valores y sin principios. Si tú no tienes valores y no tienes principios por la gente que te rodea, por el ser vivo que te rodea, lo has perdido todo, lo material es lo único que te interesa. Entonces, estamos viviendo el individualismo y un día espero que caiga.
Tú tienes
que nos preocupemos por la gente de nuestro entorno.
Tú tienes mi misma edad, más o menos. ¿Y cuántas personas cuando tú...?
No, yo aparento menos.
Sí, ¿no? Bueno, pues más o menos de la misma quinta. Vamos a decir que hemos nacido con el 6 delante, ¿no? En los años 60.
No. Yo tengo menos.
Sí. Bueno, pues... ¿cuántas
soy muy
personas,
coqueto yo con la edad.
¿Cuántas personas conocías tú cuando eras un chaval así de 10, 12, 14 años que vivían con sus abuelos en la misma casa?
Todo el mundo cuidaba a sus familiares y a sus seres queridos en casa hasta que se iban.
¿Verdad? Es todo que era lo normal, tú vivías con tu abuela.
Era lo lógico, cuidabas con el abuelo, con el bisabuelo.
Con los que estaban vivos.
Y todo alrededor de la familia, y la familia siempre cuidaba de lo suyo.
Y cuando había un dependiente,
preferimos
pues...
preferimos meterlos en un centro, hay casos y casos, ¿no? Hay gente que no lo puede tener en casa porque está encamado, por lo que sea. Pero preferimos meterlos en un centro, y además en macrocentros. Porque no son centros pequeños y además no es nada barato, es carísimo. Porque la administración pública no tiene ni inspectores, ni vigila, ni controla esos centros. Y además cuando se han masificado, la administración prefiere mirar para otro lado. Le da igual que coman bien, que coman mal, que tengan pulgas o que no tengan pulgas. Que tengan fisioterapeutas o que no los tengan. Les da exactamente igual a la mayoría. Y la sociedad es un reflejo de lo que pasa en la clase política. No hay nadie levantándose, gritando para decir cuiden a nuestros mayores, atiendan a nuestros mayores, hagan un centro de mayores de día o hagan una residencia de mayores en el barrio para los 10 abuelos que tenemos aquí o por los 20 que vamos a tener. No hay nadie reclamando eso, pero sí hay mucha gente reclamando una buena fiesta, un buen jolgorio, y eso es una sociedad que pierde valores. Tú no reclamas que el centro de salud esté en condiciones hasta que has ido a verlo y necesitas ser usuario del centro de salud. Entonces, ¿cuándo te quejas? Cuando ves la realidad.
Pues
y luego hay mucha gente que se llena la boca, que han hecho esto, que han hecho lo otro, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, pero en realidad están así hablando de fiesta, de jolgorio, y no de valores, de principios, de un estado del bienestar real. Y efectivo, cuidar la sanidad, la educación, la vivienda, cuidar de nuestros mayores, cuidar de nuestros niños, no están hablando de eso, porque eso no da voto, porque la sociedad no lo está reclamando, porque nos estamos haciendo individualistas.
Eso es lo grave, que un discurso como el que tú estás empleando, que yo participo, vamos, comparto 100%, hoy por hoy en la sociedad que hemos construido no compra votos, no tiene el apoyo de las personas, no es prioritario para los que componemos esta sociedad. Y eso es lo realmente triste.
Claro,
porque...
y eso se refleja en los partidos. Los partidos ahora mismo no tienen valores, le da lo mismo decir hoy una cosa que mañana otra. Hay excepciones, como todo en la vida, sí, insisto. Pero mayoritariamente no están pensando y reclamando valores y principios. Porque se llenan la boca, por hablar de la Constitución, y no se la han leído la mayoría de los que hablan de ello. No saben lo que dice allí, porque al no haberse la leído, no sabe que habla de la vivienda, que habla de la educación, que habla de la sanidad, de ser defensores de los servicios públicos. Unos y otros, ¿eh? No pongo colores. Entonces, cuando se pierden los valores, cuando se pierden los principios, se va simplemente al marketing. Qué guapo soy, qué bien hablo. ¿Qué dijo? no sé, yo no sé lo que dijo, pero habla muy bien. Ya. Ya está, y esa es la realidad. Tú le preguntas a mucha gente, ¿ahí viste a Menganito en la tele? Sí, que dijo, dice, yo no sé, pero estaba tan guapo, estaba tan elegante, y él y ella, muy guapo, muy tal, pero no sé lo que dijo. Eso sí, me dijo que va a ser la fiesta más grande del mundo. ¡Viva los carnavales! ¡Viva la romería! ¡Viva la Virgen de no sé qué! ¡Viva la Virgen de no sé cuánto! Pero mira, ¿no sería mejor que viva la sanidad, viva la educación, viva la vivienda, viva proteger a nuestros mayores y a nuestros niños? No, no, pero es que eso la gente no da voto, eso la gente no lo está reclamando.
Ese es el problema, que se hace política en base a lo que la gente demanda y no somos capaces de entender que los políticos tienen que tener las luces largas puestas y tienen que ir preparándonos el futuro.
Pero los políticos son un reflejo. En estos momentos hay excepciones, como todo, pero mayoritariamente un reflejo de la sociedad. La sociedad también tiene que ser autocrítica. Nosotros tenemos que ser autocríticos con nosotros. Como sociedad nos hemos hecho individualistas. Y al hacerte individualista pierdes valores, pierdes principios y pierdes afecto con la gente. Y al hacernos individualistas, el político lo refleja en su programa y en su actuación.
Mira por ello. Sí, señor. ¿Quién dijo aquello de que cada país tiene el gobierno que se merece?
Pues no me lo recuerdo, pero
¿qué razón tenía, ¿Qué razón tenía?
Tiene toda la razón del mundo. Cada país tiene el gobernante que se merece. ¿Y encima? Porque si tú tienes un gobernante malo y luego vas y le votas, es que tú eres el culpable.
Está claro. Y además, en sistemas democráticos tenemos el gobierno
que... En la democracia, estoy hablando de la democracia. La dictadura, evidentemente, no se lo merece nadie. Pero en democracia, si tú tienes un gobernante y el gobernante no está haciendo las cosas para defender a su pueblo, para acabar con la corrupción, para atraer cosas buenas al país, para defender los servicios públicos, y tú le sigues votando, tú eres culpable. Si tú no vas a votar y lo cambias, eres culpable. Pero no queremos aceptar esa realidad, porque el votar se tarda 3 minutos, 4 minutos. Pero el gobernar son 4 años. Y si ves que te han engañado, que no han hecho las cosas que deben de hacer, si no es un político honesto, serio, riguroso, pues chico, quítalo. Si ves que la corrupción aflora, no puedes decir aquello de, es que todos son iguales. No, no todos son iguales. Hay alcaldes que hacen un trabajo maravilloso y hay otros que no dan palo al agua. Pues no votes al que no va palo al agua.
Eso es lo que nos falta, cultura democrática en esa dirección. El martes te pusimos un cuernito y te dejamos atrás, pero qué placer es.
Bueno, yo te
contigo.
Iba a contar el martes cuál era el resultado electoral de los ayuntamientos de la isla, pero como no me llamaste.
Vamos a hablar el martes de la semana que viene de los resultados electorales.
Te voy a dar el resultado electoral de municipio a municipio, los 31 municipios de la isla.
Venga, escúchame una cosa, vamos a hacer tarea para el fin de semana. Lo hacemos tú por tu lado, yo por el mío, sin hablarnos. Y
no, si yo la tengo hecha, yo te lo iba a decir el martes.
Ya la tienes hecha, qué bueno. Pues la voy a hacer yo. ¿De Tenerife solo o nos metemos en alguna otra isla?
Bueno, como tú quieras. Yo de Tenerife lo tengo claro.
Yo de Tenerife también lo tengo
quién
claro.
¿Quién va a ganar y quién va a perder?
Sí, a pesar de todos los movimientos que vayan a hacer de aquí al 28 de mayo, yo tengo claro quién va a ganar. No sé por qué diferencia, pero el que va a sacar...
Yo venga, sé vamos a hacer la diferencia, sé la diferencia, soy tan atrevido que sé la diferencia y sé quién va a tener pacto, quién va a necesitar pacto y quién no.
Venga, 31 nos van a dar tiempo el martes.
Ni varias y 31, porque 31 son los municipios de Tenerife y el nombre de Tenerife es Ni varias.
Bueno, pues vamos a empezar con los que no hace tiempo el martes, pero yo prometo a hacer la encuesta. Voy a empezar por los que yo tengo más controlado y te voy diciendo tú cuál quieras. Así que tenla a mano el
te
martes.
Te digo este resultado del Cabildo y del gobierno de Canarias.
A veces pecas de prepotente, Javier.
Bueno, verás que no, que tú vas a grabar la conversación del martes.
Sí, y José la vamos a tener
la guardada. Vas a grabar y me vas a decir el día siguiente de las elecciones dónde me equivoqué y dónde no. Te aseguro que no me voy a equivocar. Vamos, voy a acertar en el 99%, si acaso me equivoco en un 2%.
Venga, pues, emplazado quedas para el martes.
Verás que la prepotencia tiene un objetivo.
Bueno, ya
el leer y el escuchar.
Qué bueno es leer. Don Javier, hasta la semana que viene.
Un abrazo, buen día, saludos.
Pasamos 8 minutos a las 9 de la mañana y le damos la bienvenida al primer invitado presencial de la política insular. Que no, qué broma. Que ayer estuvo aquí el presidente, pero vamos a ver si sigue revalidando o tenemos cambio. Candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife por el Partido Popular, don López Afonso. Iba a hacer un chiste y me he guardado a hacerlo. López, buenos días.
Muy buenos días,
tío. Oye, tienes que subir el micrófono de López, que no lo oigo. A ver, López, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Diego?
Ahí lo tenemos, no era mentira. Iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. No sé si oyó ayer la entrevista de don Pedro Martín, que compartió ese micrófono con nosotros ayer.
No llegué a tiempo, tuve una jornada intensa y terminé bastante tarde, pero me consta porque además lo tengo en el WhatsApp, me lo han hecho llegar.
Vale, pues me alegro muchísimo. Ayer me sorprendió, hay una cosa que le voy a contar ahora a don López Afonso y a todos nuestros oyentes. Se lo contaba ayer en mi círculo íntimo, en mi núcleo duro. Me sorprendió Pedro Martín. Tiene salida para todo, pero claro, la radio no se ve, ¿no? Yo no les voy a decir cuándo, pero había momentos en los que me miraba a la cara y momentos en los que me miraba a la oreja. Y eso, al buen entendedor, en pocas palabras, sí, basta. Sí, lo que quiero decir es que a veces estaba contando cosas convencido de que estaba contando la verdad, y a veces estaba contando cosas que le costaba mantenerme la mirada. Entonces, creo que es una entrevista interesante, que tocamos casi todos los palos y él tuvo salida para todo y propuso cosas que me parecieron interesantes. Pero yo no quiero hablar de política con López Afonso.
Pues una lástima, porque justamente creo que fue una buena piedra de toque esa entrevista de ayer. Seguramente salieron temas muy interesantes, muy interesante, al hilo de lo que fue el acto de presentación de las obras de reforma de el antiguo Hotel Tahoro, futuro Gran Hotel Tahoro, y que además fue un proyecto que se impulsó en el pasado mandato, donde yo tuve además la fortuna de participar activamente, tanto en la preparación del proyecto, de la licitación luego, y finalmente, pues por aquello del destino, me tocó además ser el consejero que firmara el contrato de adjudicación en esos 14 días que tuve de vicepresidente y consejero de turismo.
Y ese contrato que lo firmó, había un plazo de ejecución, ¿no?
Sí.
Como lo de los trenes de Cantabria y Asturias, ¿no?
Sí, en este caso es verdad que se puede entender como una justificación razonable la irrupción del periodo de pandemia, y creo que en todo caso, en el contexto de una, un contrato de largo tiempo como este de 60 años, pues es proporcionado que se haya esperado a que las circunstancias se pudieran recomponer.
Y ha servido además para mejorar el entorno, ¿no? Para hacer unas obras de ampliación, ¿no?
Y va a servir para darle en general una consolidación importante a la zona del Tahoro, una zona, vamos, que desde el punto de vista residencial es de las mejores que ofrece el Puerto de la Cruz, sin duda, pero también desde el punto de vista turístico, cuando a pesar de excepciones muy loables, como las del Hotel Tigaiga o como también del reformado TRH Hotel, ¿cómo se llama? El Tahoro Garden, perdón, no me salía el nombre. Luego teníamos otras situaciones que habían contribuido a la decadencia de la planta alojativa del municipio. Ahora, situaciones que se están también volviendo a reformular con reformas importantes y que vienen a ser culminadas con esta reforma del Hotel Tahoro. Eso da una buena imagen del potencial que sigue guardando el municipio y que evidentemente se tiene que seguir alimentando. Y cuando digo que se tiene que seguir alimentando, me refiero a que no basta con ser espectadores de la reforma a instancias de la iniciativa privada, gracias también en parte a las condiciones que se establecieron en el pasado mandato, sino que se tienen que ver acompañadas de otras iniciativas desde el punto de vista público. Me refiero a seguir mejorando el espacio público turístico, seguir dotando al municipio de infraestructuras muy necesarias para esa recualificación del destino en su conjunto y seguir alimentando el perfil del cliente que necesitamos en el Puerto de la Cruz, que es un cliente de más calidad, de más capacidad de gasto y, por tanto, que deje más rentabilidad en la ciudad para que, a su vez, tire más de la rueda del empleo, tire más del consumo y también, por otra parte, favorezca la llegada de más recursos públicos a las arcas municipales con las que seguir invirtiendo luego.
¿El Hotel Tahoro va a repercutir en las arcas municipales?
Sí, de forma directa, con todo lo que tiene que ver con la concesión de licencias, y luego de forma indirecta también con la actividad que va a generar en la obra y en el entorno. Una buena noticia.
Una vez concluida la obra, también seguirá aportando.
Sí, incluso la propia empresa adjudicataria del contrato establecía un primer programa de actuaciones y también una primera relación de puestos de trabajo que se generarían de forma directa e indirecta. Y en cuanto a los directos de la propia explotación hotelera, hablaba de unos 250 empleos y luego de forma indirecta, pues esa cantidad se incrementaría de forma importante también.
Va a ser el puerto de La Cruz, entonces, el motor que necesitamos para este norte, si una vez que esté concluida la reforma de su planta logística, que son varias las reformas.
Va a ser efectivamente un motor, ya lo ha estado siendo. Pero es verdad que ese motor está girando todavía a una velocidad inferior a la que puede. Y yo quiero para el puerto un motor que esté alimentado por el mayor número de cilindros posible. Los más potentes y también los más eficientes. Y por eso digo que no basta con esperar a que se culmine por sí misma la renovación de la planta logística, sino que se tiene que venir acompañando este proceso de otras iniciativas que desde lo público contribuyan a esa mejora general del destino, a esa mejora general de la ciudad en sus infraestructuras, en su espacio público, en sus servicios públicos.
Bueno, López, pues aquí en el norte yo creo que la mayoría de la población te conoce, pero imagino que tu actividad está centrada en hacerte conocer por otros lares de esta isla de Tenerife.
Procuro que efectivamente se vaya conociendo no solamente mi imagen, sino sobre todo el mensaje que nos acompaña como representantes del Partido Popular, como representantes de un partido que todo el mundo conoce en toda la isla, en todo el archipiélago, en toda España, lógicamente, y que tiene mucho que decir de cara a esta campaña de las elecciones municipales y autonómicas. Y un partido que está llamado a ser la alternativa de gobierno en España, y creo que el primer paso para que se consolide esa idea de alternativa es ganar las próximas elecciones autonómicas y municipales. De eso estamos hablando insistentemente en este proceso de visita continua a las comarcas y a los diferentes municipios de la isla, pero también hablando de las cosas concretas que le afectan e interesan a Tenerife y también a una buena parte de sus municipios. Por tanto, haciendo una incursión muy interesante y muy fructífera en la realidad municipal de cada una de las vertientes de la isla.
Ayer hablábamos con el presidente de muchísimos temas, ¿no? Pero ahí hay un tema que no profundizamos lo suficiente y a mí me gustaría comentárselo a López Afonso, candidato del Partido Popular. Hablamos del ITER, hablamos de Casinos de Tenerife, hablamos del Hotel Tauro, hablamos de muchas cosas que el común de los mortales, el ciudadano de a pie de esta isla, no entiende muy bien por qué dependen del Cabildo de Tenerife. Y que en un momento dado, a lo mejor en otras épocas, hacía falta la intervención del Cabildo para iniciar una actividad, para proteger una actividad comercial o una actividad económica, y que a fecha de hoy no se entiende muy bien que tenga tantos dedos metidos, porque tenemos 10 y el Cabildo tiene bastante más de 10 empresas participadas. ¿Tiene una estrategia el Partido Popular para o un proyecto de cómo gestionar tanta empresa pública, o si va a prescindir de ella?
Sí, tenemos claro que el sector público insular puede y debe ser más eficiente, porque hay ámbitos de actividad donde se ha demostrado que el sector privado por sí mismo ya es capaz de ofrecer una oferta razonable, unas condiciones de mercado buenas, y otras donde sigue siendo necesaria la presencia de la iniciativa pública, en este caso a través de entidades del Cabildo, para garantizar un nivel de prestación de servicios adecuado. Por tanto, nuestra primera acción será, desde que lleguemos al gobierno, racionalizar ese sector público. Esa promesa, seguro que a los oyentes que hayan tenido oído político en los últimos años, seguro que no les ajena, porque lo han puesto también sobre la mesa, incluso algunos lo han puesto por escrito en su programa electoral, pero la realidad es que todavía no ha terminado de ejecutarlo. En concreto, en este mandato el presidente actual hablaba también de una racionalización del sector público. El socio de gobierno hablaba de eliminación de los chiringuitos públicos del Cabildo, en esos términos. Yo lo estoy reproduciendo simplemente, pero lo cierto es que todavía de esa macroestructura que tiene el Cabildo se siguen manteniendo entidades de las que no se sabe muy bien cuál es su función efectiva y cuál es su dedicación cotidiana. Pero sí se sabe que se nombran cargos de confianza para atenderla. A eso me refiero con sueldo. Y no justamente modesto. No estoy faltando a la capacidad y cualificación de las personas que han sido designadas, pero sí a la utilidad desde el punto de vista del interés general, que es a lo que tiene que tender la justificación de que se mantenga determinada entidad pública. Hay cuestiones que se revisarán desde el punto de vista de la eficiencia, otras desde el punto de vista de la competencia, y si hay actividades que ya el Cabildo no debe prestar porque otras entidades están capacitadas para hacerlo mejor, hay que sentarse con ellas a acordar la forma de transferir esos recursos para que no sigan engrosando esa lista de entidades que están con una función por definir. más aún cuando vemos algunas disfuncionalidades que se han puesto sobre la mesa estos días pasados con razón de ese pleno extraordinario que ha abordado la situación del ITER. Y esta, que es una entidad que sí tiene, en mi opinión, justificación y razón de ser, tiene desde luego que estar regida por unos criterios
profesionales. Y encima produce beneficio para el Cabildo.
Cuando está bien gestionada. Y es verdad que los ha arrojado, pero en este último ejercicio en concreto, no, en una medida menor de la que podría ofrecer por una disfuncionalidad a la hora de prestar servicios y sobre todo recibir ingresos para prestación de ese servicio. En el ámbito además de algo tan cacareado como las energías renovables, aquellas que deben llevarnos a cumplir determinados objetivos de sostenibilidad, pero que por el camino vemos que son todavía una pequeña isla dentro del conjunto del mix energético que produce la isla. Y donde todavía la tónica fundamental es que seguimos quemando de forma ordinaria, diaria, fuel oil a la atmósfera para seguir abasteciendo la isla de energía, con una forma y una energía que tiene el tiempo muy limitado, una vida útil que no va a llegar más allá del año 31 en el mejor de los escenarios, y que además genera una alta dependencia, tanto que seguimos padeciendo cada cierto tiempo ceros energéticos en los picos de demanda. Por tanto, ese modelo es el que hay que revisar y de quitarnos ya de encima pues objetivos que son más idealistas e ideológicos que reales. Hay que ser prácticos, pragmáticos, y no solamente abordar esto con decisión, y termino ya con esto, Diego, sino también abordar otra situación de la que no creo que haya hablado el presidente ayer aquí, pero que también es necesaria mucho para Tenerife, que es la de la energía de transición que la isla necesita. Aunque lleguemos tarde ya, pero todavía estamos a tiempo de desarrollarla para favorecer justamente el cumplimiento de ese otro objetivo mayor y superior, que es el de tener una isla con energías renovables al 100% el día de mañana.
Yo ya no se lo dije al presidente, pero hoy no me por eso decía, no voy a hablar de política porque últimamente me tengo que morder mucho la lengua, ¿no? ¿Qué significa ITER?
Instituto de
De Tecnología de Energía Renovable.
Renovable, energía renovable.
¿Y de qué año data el ITER?
Pues ya hace ya un buen tiempo.
Unos pocos de años.
Un buen tiempo donde además se ha diversificado su actividad, donde incluso en el ámbito científico sanitario se ha avanzado en cuestiones como el genoma, donde a mí me parece muy bien que esté implicado el Cabildo, sin ser su competencia directa. Sin embargo, también he hecho en falta que dentro de ese aspecto de la innovación se profundice en lo que necesitamos y si es competencia del Cabildo. Por eso decía que hay que abordar un proceso de reestructuración y de racionalización que atienda a criterios de eficiencia y cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas el Cabildo.
Y el parque tecnológico también es muy interesante y son proyectos muy interesantes que nacen con unos objetivos muy ambiciosos, y es como algunas leyes, ¿no? Que se persigue un objetivo y se consigue lo contrario, claro, ¿no?
Y más cuando se legisla, como estamos viendo en los últimos tiempos, con la ideología por delante y no por la realidad y la necesidad perentoria por delante.
Ese argumento no se lo compré yo a López, ni López me lo compró a mí. Si lo simplemente lo compartimos. Es que esta mañana he hecho mucha incidencia en eso que acaba de decir. Esta temporada mi objetivo es a ver si convenzo a los políticos que dejen la ideología en un segundo plano y se preocupen más del sentido común, de la razón y lo que nos viene bien a todos los ciudadanos, ¿no?
Esto no lo hemos pactado.
No lo hemos pactado. Ni lo hemos hablado.
Los oyentes pueden estar tranquilos de que no hay ningún contubernio entre nosotros, pero yo creo que coincidimos porque atiende un criterio de lógica, de razonabilidad, cuando uno tiene que abordar algo que es de interés general y que afecta a un conjunto amplísimo de ciudadanos.
El Partido Popular, creo recordar que haya tenido capacidad de cambiar la política del Cabildo Insular de Tenerife muchísimos años, hace muchísimos años que no tienen influencia en las políticas, ¿no? Pero sinceramente creo que el ITER es una de las empresas participadas que ha sido referente internacional de Tenerife. Estaba a unos niveles que yo a veces pensaba, es que estaba cerca de mi ámbito profesional, ¿no? Y conozco compañeros que han trabajado ahí. Estaba alcanzando niveles similares a IACA. Es decir, no estoy diciendo un disparate.
No.
Iba camino de... Tiene patentes de inversores de energía continua en alterna que se han vendido. Incluso estaban desarrollando células de placa fotovoltaica. Es decir, era pionero. Don López acaba de decirlo. Han hecho investigaciones sobre el genoma. Y todo eso se ha quedado en una nebulosa donde partidos políticos que han tenido responsabilidad han antepuesto, no voy a decir en este caso la ideología, sino el interés personal al interés colectivo, ¿no? El PP tiene valentía para cambiar todo esto.
Es más, va a ser una condición sine qua non para que, si no tenemos la mayoría suficiente para gobernar en solitario, podamos entendernos con otros partidos. El tener determinación para abordar con decisión los grandes retos pendientes de Tenerife, que además los hemos puesto sobre la mesa a lo largo de este mandato y en parte se han podido significar en el apoyo del Partido Popular a los presupuestos del Cabildo de este año. Pero también quien esté dispuesto a abordarlo Para conseguir el objetivo de que Tenerife vuelva a ser líder en todas estas materias de las que hemos hablado, sin atender a las presiones de los grupos minoritarios, tendrá más facilidad para entenderse con el Partido Popular. Eso lo puedo poner ya por anticipado y decirlo con claridad. Me lo van a escuchar los oyentes y cualquier ciudadano que tenga interés en lo que digamos los partidos en esta campaña electoral. Va a ser condición sine qua non porque ya está bien de acumular retrasos, primero por la falta de planificación derivada de la inercia turística de la isla, que ha acomodado situaciones, que ha hecho mirar para otro lado ante algunos problemas y no a atender a esa planificación necesaria cuando se está viendo crecimiento turístico, incremento poblacional, pero mismas infraestructuras y misma planificación. Pasan los años y luego lamentamos que lleguen a distorsionarse situaciones económicas y sociales como la de la movilidad en la isla. Y luego, a la falta de valentía para abordar determinadas situaciones como acometer infraestructuras estratégicas por la presión de grupos minoritarios. Léase ampliación de infraestructuras viarias, léase desarrollos de infraestructuras portuarias como ahora en Fonsalía o también en parte la del puerto de Puerto de la Cruz. Si no hay decisión y valentía para abordar esos grandes retos, con lo que ello conlleva, que no es poco, pues no vamos a tener mucha oportunidad de entendernos seguramente en el futuro.
Cuando habla de grupos minoritarios, también incluyen esos grupos minoritarios algunos empleados públicos o algunos empleados de empresas públicas. Me refiero, por ejemplo, a los empleados de Ticha en la movilización que tienen prevista para los carnavales de Santa Cruz.
En esto incluyo principalmente a grupos políticos que a su vez luego llaman a partes de la sociedad, respetables, pero no significativas en número y en capacidad de decisión, a intentar bloquear determinadas iniciativas. El otro día se conoció ya la aprobación de la DIA del tramo del anillo insular que dista entre el Tanque y Codo de los Vinos. Después de tanto tiempo, por fin tenemos al menos la DIA aprobada. Pero ya había partidos políticos, en particular algunos con representación...
La DIA es declaración de impacto ambiental.
Sí, perdón por no haberlo especificado. En el Cabildo ya había grupos políticos, uno que además se ha desgajado hace poca fecha, donde...
Y lo que le queda de desgajarse.
Ellos sabrán lo que evidentemente les conviene a sus intereses, yo ahí por supuesto no voy a entrar. Pero sí es verdad que me preocupaba que solamente conocerse la noticia, ya lo que estaban haciendo automáticamente era llamar a la movilización de los ciudadanos de la Isla Baja para impedir que ese proyecto fuera una realidad. A mí me parece que es una irresponsabilidad manifiesta. Pero me refiero a que esa actitud no va a ser la que impida que el Partido Popular impulse esas infraestructuras y esos proyectos necesarios para el presente y el futuro de la isla. Y se hacía mención a una situación en particular, la de los trabajadores, comité de empresa, ahora comité de huelga ya, de TITSA y Metropolitano de Tenerife para el transporte público en la zona metropolitana en el carnaval. Yo lo que pido aquí es responsabilidad y altura de miras a quien la tiene, y la tiene que ejercer plenamente, que es el presidente del Cabildo, para evitar que la ineficacia de su consejero y también presidente de estas entidades haga que el carnaval de Tenerife tenga que ser noticia por el bloqueo de una parte importante de la oferta de la movilidad pública. Hay cuestiones que seguramente tengan como base una reivindicación de otro ámbito, pero yo he visto algunos puntos de los que estaban en la mesa de negociación que planteaban los trabajadores y me parecen del todo no solamente lógicos, sino razonables a la hora de sentarse y abordarlos. Entre otras cuestiones, medidas que atienden a preservar la seguridad y salud de los propios trabajadores. Yo no entiendo cómo no se puede sentar la administración para abordar, entre otras, medidas como esta. Luego vendrán otras que veremos desde qué punto se pueden abordar sin que se produzca una merma del interés general. Yo me he enfrentado también como responsable público a convocatorias de huelga y me he sentado sobre la marcha a negociar con una parte y con otra. Y hemos conseguido al final, lo mejor para el interés general es que era que no se produjeran esas huelgas. Yo creo que con iniciativa y determinación se puede evitar. Y de hecho, ya les puedo anunciar que vamos a tener en los próximos días una reunión con los representantes del comité de huelga. Porque entendemos que, insisto, no puede trascender a la opinión pública y más allá de nuestra isla en particular, que el carnaval de Tenerife no sea noticia por el valor que tienen sus actuaciones, por el valor que tienen los grupos, por el valor que tienen las galas y espectáculos, sino que lo haga por un posible bloqueo de la movilidad en esos días tan importantes.
Una vez más llegamos al punto al denominador común, de que hay que mirar por el bien común, por encima del bien particular. Pero lo que es claro, y yo creo que López Afonso lo tiene asumidísimo, es que mantener los privilegios que alguna parte de la población tiene a costa de que otra parte mayoritaria sufra las consecuencias, eso le corresponde a las administraciones públicas ponerle coto. No digo que habrá que quitarle derechos adquiridos a personas, a grupos trabajadores públicos que los tienen, pero habrá que hacerles ver y haberle la sensibilidad o la empatía suficiente como para decir, oye, es que hay cosas que no podemos seguir abriendo brecha entre los derechos que ustedes tienen a costa de que otras personas tengan cada día menos, ¿no?
Evidentemente no se debe ahondar en las diferencias que pueda haber.
No recortarlas, pero hay que hacerles sentir, oye...
En materia salarial, en cualquier otra materia que pueda recoger la negociación colectiva, pero lo que hay que favorecer es que haya negociación colectiva. Lo que no puede ser es que la administración sistemáticamente no se siente a escuchar esas reivindicaciones. Luego se podrán compartir o no. Luego se podrá abordar un calendario de reuniones para intentar ponerse de acuerdo. O, de todos los puntos que se reivindican, realmente centrarse en aquellos donde está en juego la base de la reivindicación de la otra parte. Pero abordarla. Lo que no se puede hacer es esconder la cabeza en un hueco en la tierra y dejar que los acontecimientos vayan pasando. Y que la presión sobre los trabajadores de una parte de la opinión pública que quiere usar el transporte público para moverse en carnaval sea la que condicione al final que se renuncie o se mantengan esas reivindicaciones. Yo creo que hay que ser serio en esto.
Yo también. A ver si... Lo que hay que seguir, lo que se falta es un poquito de valentía, ¿no? De asumir los riesgos que se corren cuando intentas ser uno justo, ¿no?
Claro, pero... Y luego decirlo claramente. Mira, hemos intentado facilitar acuerdos cediendo en esta parte y en esta. En otra no, porque entendemos que se crea un prejuicio para la mayoría o para el conjunto del interés general que tiene que tutelar la administración insular en este caso.
A mí un amigo mío que es guagüero de turismo decía, esto lo que le hace falta es estar 2 semanas trabajando en una empresa de guagua y subiendo al Teide.
Conozco bien el sector.
Con 2 semanas es suficiente.
Efectivamente, conozco bien y sé también de las situaciones que se viven en el sector del transporte discrecional, especialmente en momentos de alta ocupación turística como los que tenemos en estas fechas en Tenerife.
Pues se nos va el tiempo y siempre tiene oportunidad de volver aquí a su casa, ¿no? Pero hay un tema que a mí me gustaría saber si ya lo tienen claro, porque he oído truenos y relámpagos sobre el proyecto sociosanitario, y cuando hablo de sociosanitario hablo de sociosanitario y sanitario, que donde existe un mare magnum ahí de competencias, si es comunidad autónoma, si son cabildos, si tienen en la atención a los mayores dependientes, mayores y dependientes, y la atención sanitaria de la sanidad pública canaria. ¿El Partido Popular va a ser valiente y va a meterle el bisturí a ese tema? Porque es que esto es...
Un tema grave y sangrante por el perfil de personas a las que afecta fundamentalmente.
Y por la dificultad de solucionarlo, ¿no?
Efectivamente. Estamos hablando de que la mayoría de personas afectadas tienen un perfil alto de vulnerabilidad, familias también con recursos limitados en la mayoría de los casos y sin una respuesta. Esto da pie a hablar también, porque está interrelacionado, la situación que revelaba el Partido Popular hace días. En Canarias hay más de 400 personas que siguen ingresadas en hospitales siendo pacientes sociosanitarios, ocupando camas hospitalarias que podrían estar ocupando, deberían estar ocupando, personas que realmente necesitan esa hospitalización a través de una intervención quirúrgica que está pendiente. Distorsiona todo esto el sistema. Y evidentemente no salen esas personas de la hospitalización porque no hay alternativa suficiente de camas sociosanitarias. Esto se viene...
¿Hay un conflicto de competencia?
No es que haya conflicto de competencia, hay un problema de disponibilidad. De gestión del sistema.
Pero asociamos más lo sociosanitario al cabildo y la sanidad al gobierno autónomo.
Efectivamente, y esas competencias que están distribuidas entre varias administraciones tienen que estar interrelacionadas por la propia razón de su naturaleza. Las camas sociosanitarias, en la distribución de competencial, en muchos casos las proporciona directamente el cabildo. En otros casos lo puede hacer el sector privado a través de conciertos con la propia administración. Pero el caso es que en Tenerife tenemos una altísima demanda acumulada desde hace muchos años, promesas de crear nuevas infraestructuras para ofertar más plazas que no terminan de culminarse. Acabamos el pasado mandato con la polémica de si era idóneo o no el edificio, el antiguo edificio de la familia Plasencia en Santa Cruz, para albergar una nueva infraestructura que agilizara el colapso que se vivía en otras como el Febles Campos. El debate político hizo que esa opción decayera por la procedencia del inmueble y su relación con el caso de corrupción de las Teresitas. Pero es que por el camino hemos visto también otro problema que ha trascendido como intento...
¿Y te parece normal?
No es que nos pareciera normal. Nosotros también
que
en ese caso...
Que el debate político diga, no, paralizamos esto por lo que pueda parecer.
Claro, en aquel momento las urgencias hicieron que se acudiera a ese inmueble por su presunta idoneidad desde el punto de vista técnico.
Y la idoneidad pasa porque mancha la imagen por el caso de las Teresitas.
Pero la idoneidad política en aquel momento, la
eso
falta...
Eso es lo que la política tiene que olvidarse. Sí, lo importante es solucionar un problema, claro. No los daños de marketing electoral que produzca en quien toma la decisión. Pues,
continúo con el relato, Diego, y en este mandato vemos cómo pasa algo similar, pero en este caso también con una denuncia de los representantes de los trabajadores, cuando se intenta paliar la situación concertando, en este caso no, contratando nuevas plazas a través de la inclusión en la red de infraestructuras de una parte del inmueble del seminario diocesano del Obispado de Tenerife.
Vaya pollo.
Con un conflicto en medio donde es protagonista la empresa Clece como adjudicataria de ese contrato y también a su vez adjudicataria de otros contratos que mantiene con la administración. Al final también el revuelo judicial y mediático que ello conlleva hace que no se pueda avanzar. Resultado al final, no hay nuevas plazas ofertadas, se incrementa la demanda, se acumula la lista de espera y por tanto se agrava la necesidad. ¿Qué hemos hecho dentro de nuestra posición de fuerza minoritaria en el Cabildo y en la oposición? Pues intentar facilitar lo que hemos podido en este último acuerdo para aprobar los presupuestos, que es junto a la idea de girar las políticas esenciales del Cabildo hacia las necesidades de Tenerife, incluir aparte de las infraestructuras, de los trenes, de los puertos y de la ayuda a los municipios, también otra enmienda en la que se diseñaba a grandes trazos un plan de choque en materia sociosanitaria, donde se ponían recursos directos del Cabildo, se dibujaba nuestra enmienda con 1 millón, pero susceptible de ampliar, para, con una gestión compartida con la iniciativa privada, poner las camas que se pudiera de forma inmediata a través de las que tenga libre el sector privado a disposición de los usuarios que están pendientes de una cama en Tenerife en orden cronológico en función de las más antiguas. Al menos hasta paliar esta situación mientras el Cabildo no se dote de las herramientas propias necesarias. O sea, al menos que desprovistos de esa ideología de que todo tiene que ser abarcado por lo público, de forma coyuntural, para paliar el problema, con esa bolsa de dinero público salgamos a la iniciativa privada a decirle: déjenos todas las camas que tenga disponibles, porque esto es una urgencia, es una prioridad para la isla, y al menos mientras no tengamos nuevos inmuebles disponibles o hayamos reformado los que tengamos en nuestra cartera, tengamos al menos una opción que trasladarle a tantos usuarios que están pendientes de una respuesta.
Don López Afonso, se nos va el tiempo con una velocidad impresionante.
Volando.
Pero volveremos a hablar.
Estaremos encantados porque, como bien decías antes, nos sentimos siempre en casa aquí.
Pues cada vez que quiera y tenga alguna novedad que contarnos, aquí va a tener un micrófono abierto. Y lo que sí, poco a poco vamos construyendo, por lo menos yo me voy enterando un poquito más de que sí pueden tener soluciones, pero va a hacer falta mucha valentía, López.
Va a hacer falta mucha valentía y de verdad que vamos a afrontar nuestra oferta electoral con ese propósito y sin miedo a que otros condicionantes puedan hacer que eventualmente podamos llegar a perder determinados réditos electorales. Lo principal son los ciudadanos, Tenerife y sus necesidades.
Pues estaba, mientras que hablaba contigo, no he dejado de prestarte atención, te lo prometo, pero he estado contestando a algunos de nuestros oyentes. Yo de momento no tengo interés en sacar preguntas, digo, porque al final esto no es un primer grado para ni una... pero sí, alguna cosa te he trasladado, veladamente te he trasladado. Pero
vamos, encantado de poder también interactuar de esta forma con los oyentes. Siempre demuestran interés y además mucho conocimiento de los problemas que tiene Tenerife.
Sí, cada día más.
Y particularmente en esta vertiente norte de la isla en la que nos situamos. Y desde luego, contrastarlo con ellos siempre enriquece la capacidad propositiva que pueda tener el partido.
Pues nada, otro día hablaremos de los candidatos que faltan por poner en los municipios, que ya van quedando pocos, pero van quedando
algunos. Menos, pero sí es verdad que queda alguno por terminar.
Y después, sin micrófono, te voy a decir lo que opino de alguno de ellos.
Perfecto, Diego.
López, hasta la próxima vez que compartamos radio y si nos vemos por la calle, pues también nos saludamos.
Muchísimas gracias, por supuesto, así será.
Segunda pausa musical del día de hoy para desengrasar. La política es importante, importante, pero también pasarlo bien. Y Tina Turner nos hace pasar unos minutitos de alegría. What you got is you. Ya, el inglés lo tengo perfeccionado. You see. Pues esta sintonía nos llena de cordura. El Rincón de Diversitas, como un jueves de cada dos. Muy buenos días, Laura de Francisco.
Buenos días a todos.
Nos genera pausa.
Pausa.
Necesitamos reflexionar.
Bueno, sí, hay que reflexionar mucho sobre muchas cosas. Pero bueno, aquí venimos a reflexionar hoy sobre un poco sobre los adolescentes, ¿no?
Bien, bien, hombre, bien, hombre. Bien, bien, bien. Los adolescentes, los grandes olvidados.
Los grandes olvidados. Ahora mismo justo estaba hablando con Sara Desiree Ruiz, que es la autora del libro El día que mi hija me llamó zorra, un libro que yo creo que ha marcado mucho a la adolescencia en cuanto a las familias, ¿no? El acercamiento a la adolescencia. Y hablaba con ella de cómo nos preparamos tanto para otras etapas del desarrollo, incluso para el embarazo, y nos olvidamos de esta etapa tan importante del desarrollo, que es la adolescencia, en la que pues esos adolescentes que se sienten incomprendidos, perdidos, ¿no? Y que nos cuesta a veces tanto acompañar.
Venga, pues yo voy a hacer hoy aquí una aportación muy interesante. Tú me corriges si estoy equivocado. Creo que no. Yo tengo muchos hijos. El parto, la época de bebé, hasta que empiezan a caminar y empiezan a desarrollar su personalidad, es casi idéntica. Los dientes, las noches de los sueños, los biberones templados, la papayita con la naranja, los potajitos de verdura, pim, pam, pum, toma la casito. Es prácticamente una rutina. La adolescencia no. La adolescencia, si tienes dos, son dos diferentes. Si tienes cuatro, cuatro diferentes. Si tienes seis, seis diferentes. No hay nada extrapolable. Lo que tú le haces un input a un niño bebé, le das el biberón, el niño deja de llorar porque ha dejado de comer. El tratamiento es muy parecido a todos los síntomas, los dientes, los sarpulliditos, los pediatras. Es muy parecido a todo. Pero la adolescencia, tú haces lo mismo y consigues resultados diferentes.
Eso es un punto clave muy importante. Es verdad que a nivel de desarrollo pues tenemos unas pautas generales de cómo nos vamos desarrollando, que normalmente pues si seguimos suelen ir bien. Hay niños que tienen pues un tipo de desarrollo quizás que a lo mejor se sale un poquito de la normalidad, ¿no? De esa curva, y que a veces pues nos implica poner en marcha otro tipo de estrategia. Pero es verdad que bueno, que al final cuando echamos la vista atrás, la época de los primeros años es una época llevadera, ¿no? Es una época en la que los padres todavía nos sentimos con el control, ¿no?
Por mucho que nos quejemos, tienes una acción y una reacción.
Y sí, al final es como ese control, ¿no? Tenemos ese control sobre ese niño.
Exige en la adolescencia, pero...
Claro, en la adolescencia, uno de los principales problemas es que los padres sentimos que no tenemos el control, ¿no? Ya es como, ya esto no es tan fácil de controlar. Aparte de lo que tú comentas, ¿por qué es tan diferente un adolescente de otro? Porque están formando su identidad. Y evidentemente, de ese adolescente va a surgir un adulto, ¿no? Y ahí es donde empieza como ese momento en el que ellos hacen esa transición. No son ni niños, pero tampoco son adultos. Y es ese momento en el que, como decíamos una vez, están como actualizando, ese sistema se está actualizando para forjar su identidad, ¿no? Entonces, hay muchos cambios. Hay niños que o adolescentes que ante determinadas conductas reaccionan muy bien y ante otras conductas reaccionan muy mal y viceversa, ¿no? Un aspecto que preocupa mucho a los padres es el tema de esa barrera, ¿no? Que se crea y que tenemos que normalizar. Es normal que en la adolescencia los niños o los adolescentes empaticen más o se identifiquen más con sus iguales que con los adultos, ¿no? De referencia. Un tema que me dicen mucho, Laura, es que se encierra en su cuarto, ¿no? Es que es momento a veces para encerrarse, es como su espacio, su mundo, y a veces queremos como invadir, queremos como tener respuestas a todo, y a veces no las hay porque ellos ni siquiera mismos las tienen, ¿no? Entonces por eso siempre hablamos de acompañar la adolescencia, es un proceso en el que tenemos que ir acompañando, ir amortiguando, ¿no? Pues esas emociones que van surgiendo, pero sobre todo es acompañamiento, más que educar o enseñar es acompañar, ¿no? Ese tránsito que es duro para los adolescentes y es duro también para nosotros. Y a veces parece como que los adultos no hemos sido adolescentes, ¿no? Y hay que echar la vista atrás y decir, oye, pues en esa etapa, ¿qué me pasaba a mí? ¿Qué sentía yo, no? Es verdad que los tiempos han cambiado, pero esos sentimientos de incomprensión, de estar enfadados con el mundo, o de, pues ahora mis gustos no tienen nada que ver con los de mis padres, ¿no? Y estamos como más separados. Eso siempre ha existido, ¿no? Ahora, pues, aparece de otra manera, pues están las redes sociales, hay otras formas de relacionarse, ¿no? Que a veces los adultos pues no terminamos de entender, pero es importante que intentemos irnos también a ese mundo, que intentemos empatizar, que intentemos más que estar siempre cuestionando, ¿no? Porque entramos en el punto en el que el adulto siempre está cuestionando todo en negativo, y entonces la etapa de la adolescencia se vuelve una etapa muy complicada, ¿no? Para eso, y por ello, y porque la adolescencia suele generar muchos dolores de cabeza a la familia, es por lo que justamente el 4 de marzo vamos a hacer una formación específica sobre adolescencia, entender la adolescencia para acompañarla y aprender a comunicarlo, a comunicarnos con los adolescentes, de la mano de Sara Desiré Ruiz, dirigido a familias y profesionales, principalmente para eso, para intentar fomentar ese cambio, que muchas veces, claro, te traen al adolescente y es como, mira, está muy rebelde, no estudia, no está motivado, y te lo ponen ahí y es como, venga, cámbialo, ¿no? Y cuando tú le dices a la familia, no, vamos a ver, esto es algo conjunto, a lo mejor el cambio de mirada lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que cambiar todos para que esta etapa sea lo más llevadera posible y al final pues sea un adulto responsable, educado y con unos valores, ¿no?, importantes. Entonces ese momento pues yo creo que es muy importante para las familias que están perdidas, ¿no? Hay libros para todo, cada vez hay más libros sobre adolescencia, pero nos cuesta más ponernos a leer sobre la adolescencia, ¿no? Nos cuesta, leemos mucho sobre el parto, el desarrollo de los niños, sobre todo de 0 a 6 años, pero nos olvidamos de los adolescentes totalmente, y es muy importante conocer qué pasa en ese cerebro a nivel madurativo, qué está pasando en ese cerebro y por qué nuestros hijos reaccionan de una manera u otra. Y Sara Desiré Ruiz tiene un mantra que me encanta, que dice, no es personal, es cerebral, ¿no? Cuando tu hijo te dice, por ejemplo, ¿no?, en el caso de su título, ¿no?, cuando esa niña de repente le dice a su madre, cállate zorra, pues la madre tiene que entender que no es personal, sino que es cerebral, ¿no? El problema es cuando nos tomamos a personal las cosas y entramos en una batalla que evidentemente vamos a perder, ¿no? Porque la etapa nos va a poner a prueba a todos.
No hay un manual, no hay un manual de instrucciones, no hay, no hay una acción-reacción, no hay una reacción esperada, sino que hay que tener buena voluntad. ¿Pero hay algún consejo que pueda ser generalizado para los padres que se enfrentan a acompañar a sus hijos a la adolescencia?
Sobre todo mucha paciencia. Yo creo que es muy importante la paciencia, la empatía en esta etapa es súper importante, y entender eso, que no es una etapa en la que nuestros hijos estén contra nosotros, sino que están como un poco perdidos y tenemos que acompañarlos y no tenemos que tomarnos todo como un ataque, una ofensa, ¿no? Cuando los niños vienen o los adolescentes vienen a nuestra consulta, una de las premisas que nosotros tenemos es hacemos una valoración, y si el adolescente no quiere venir, no viene. Nos lo curramos mucho y normalmente vienen, vuelven todos, ¿no? Pero
por voluntad propia.
Pero es importante que el adolescente entienda que no va allí para cambiar por sus padres, o que no va allí para cambiar para contentar a nadie. Va allí para aprender, o sea, para que tenga personas que lo acompañen en esa etapa lo mejor posible, para sentirse mejor, para que pueda compartir, para que tenga entornos de confianza. Y es como ese momento en los que muchos van y encuentran pues comprensión, encuentran empatía, ¿no? Y les sirve para conectar luego con sus familias también, ¿no? Para transmitir a lo mejor de alguna manera un poco más empática o de un poco más asertiva, pues esas cosas que ellos sienten, poderlas transmitir a las familias y pues llegar a puntos de encuentro, llegar a acuerdos, y a veces no es tan difícil. Lo que pasa es que nos falta, sobre todo el tema de la comunicación, yo creo que es un punto clave, de ahí que hayamos elegido esta conferencia de Sara, porque nos cuesta comunicarnos con los adolescentes, porque a veces el tono con el que vamos, con ese imperativo, ¿no?, pues choca, ¿no? Y ellos están en una etapa en la que, pues bueno, por maduración cerebral, pues suelen responder pues como a nosotros a lo mejor no nos gustaría, ¿no? Pues Laura, pero una etapa maravillosa.
A mí me lo parece complicada, muy complicada.
Pero como, maravillosa.
Como padre, pero es donde se desarrollan las pilares sobre el que se va a construir un ser humano. Así que,
pero es maravilloso, ¿verdad que sí?
A mí me lo parece. A mí me lo parece.
Tú pensabas que ya estaba todo hecho cuando ya los tenías ahí casi que creciditos, ¿no? Con 7, 8, 9, 10 años, y de repente, ¡blum! La nueva sorpresa de la paternidad.
Lo que sí es importante, yo creo que lo más importante que tenemos que tener los padres y madres es la capacidad de escucha, ¿no? Es decir, no despreciar la opinión ni la versión que nos están dando de los hechos, porque porque no la entendamos, porque en su momento, como tú bien decías, fuimos adolescentes y teníamos algo parecido. Con nuestra situación social, con nuestro entorno diferente que
las
que
mentiras,
ahora...
un aspecto que preocupa mucho a los padres son las mentiras, pero muchas veces las mentiras vienen, aparte de que en la etapa pues suelen tener como esas mentirillas, porque hay cosas que ellos anticipan que a sus padres no les van a gustar, entonces mienten para no generar conflicto. Pero también muchas veces mienten por falta de confianza, porque no son capaces de, y a lo mejor luego establecemos entornos de comunicación sanos, positivos, y los adolescentes son capaces de transmitir eso a sus padres y no hay problema, ¿no? El otro día me pasaba con una adolescente, ¿no?, que pues había bloqueado a su madre y a su familia de las historias de Instagram, ¿no?
Muy habitual.
Claro, pues la madre se entera, la madre ya le había avisado de que si pues la volvía a bloquear, pues que le iba a quitar el Instagram, ¿no? Entonces, claro, cuando hablábamos con ella, le decía, ¿pero por qué bloqueaste, ¿no?, a tu madre? Porque ella no iba a entender esa historia mía, ¿no? Entonces digo, bueno, pero quizás podíamos haber subido la historia y cuando ella no la entendiera, le podíamos haber explicado, ¿no?, nuestra versión, que fue lo que hicimos posteriormente, porque era en relación a una amiguita, a una chica, pues que no es del grupo, que no son muy amiguitas, entonces la chica le dijo algo y ella como que le respondió, ¿no?, con un TikTok o algo así, y claro, ella no quería que su madre viera eso, ¿no? Y en el fondo, al final, la madre entendió que su hija pues estaba defendiendo también, ¿no?, y estaba como poniendo también que es importante, teniendo en cuenta que era una niña a la que antes le costaba mucho poner límites, ¿no? Pero la niña mintió por miedo a esa falta de comprensión, ¿no?, de su madre, que al final entendemos que la mentira llevó a unas consecuencias mayores que se podían haber solventado si no hubiera pues tanta amenaza detrás, tanto control en ese aspecto, ¿no? Desde el punto de vista de control más que de, oye, pues me voy a sentar, te voy a escuchar, te voy a comprender y me interesa lo que te está pasando y me interesa saber pues con quién te relacionas, cómo te relacionas, si te puedo ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es normal, es una etapa maravillosa para mí, mis adolescentes son... Además me pasa que pasa el tiempo, ¿no?, y me escriben, me siguen escribiendo, oye, Laura, ¿no?, y a veces nos vemos o me cuentan y me dicen, me acuerdo un montón de ti, y eso es al final la semillita que plantamos y que bueno, que a mí me gusta muchísimo esta etapa y creo que tenemos que aprender a vivirla pues como vivimos los primeros años de vida, con la misma ilusión.
Pues a los oyentes de Gente Radio que tengan hijos en edad de adolescente y tengan ganas de mejorar, se pueden poner en contacto con el Rincón de Diversitas, ¿verdad?
Totalmente, a través de nuestro Instagram, gmdiversitas.es, nuestro Facebook también, Diversitas Gabinete Multidisciplinar, o nuestra página web, www.gmdiversitas.es. Así que nada, en eso les dejamos, seguimos planeando cosas y en breve te anuncio algo que pasará en mayo que también va a encantar.
El 4 de marzo, Sara.
El 4 de marzo, Sara.
A ver si algún día coincidimos, que yo tengo muchas ganas de conocer a esa señora.
Pues sí, pues es un amor, la verdad, y vamos a tener
que hacer... Ya tengo pedido el libro, que lo sepas.
Sí, pues ya va por su quinta edición, o sea que se dice rápido, quinta edición del libro y...
Lectura recomendable.
Muy recomendable. El título yo sé que de entrada impresiona, pero es una biblia, como digo yo, un manual a tener ahí si tenemos adolescentes en casa.
Pues un consejo que les doy yo, no esperan a que el problema sea insolucionable. Cuando vean ustedes algún síntoma que en su adolescente, en su hijo adolescente les supera, recurran a los profesionales y atrévanse a demostrar que pueden ser mejores padres con la ayuda de el Rincón de Diversitas y de su líder y responsable, Laura de Francisco.
Pues sí, muchas hasta gracias, Diego, hasta la próxima.
Estaba diciendo a nuestra siguiente invitada de hoy, que con la que estrenamos sección, que se lo ponga si quiere, que son los cascos. ¿Tú lo quieres poner? Te los pones. ¿Lo quieres quitar? Te los quitas.
Más glamour.
Buenos días, Laila Fernández Pulido.
Buenos días.
¿Y quién es Laila? Porque estábamos posicionando. Pues saben ustedes que esto es una isla, ¿no? Y aquí si no conoces al primo, conoces al cuñado, y si no conoces al cuñado, al hermano, ¿no? Y no nos conocíamos físicamente, pero ya estábamos cazándonos. Ya teníamos la tela de araña medio trazada, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa.
Sí.
Oye, Laila, buenos días y antes que nada, bienvenida a este nuevo espacio que hemos ofrecido a todas las empresas del norte de Tenerife con la intención de consolidar el tejido empresarial de Canario, ¿no? Que tan necesario es para la reactivación de todo este norte de Tenerife. Y Laila Fernández tiene una trayectoria larguísima, ¿no? Si podemos hablar de Laila Fernández, no hablamos de lo que queremos hablar, que es de su negocio actual.
Actual. La actualidad. En 2019 estoy dirigiendo un taller de mecánica rápida, taller de cambio de aceite y después taller de mecánica pura y dura.
Que no tiene, eso de ser rápida no tiene por qué ser mala, al revés, rápida y buena.
Rápida y buena, y nos garantizamos o no, creemos que somos muy honestos y creemos que el servicio que prestamos es un servicio de calidad.
El taller se llama Taller Servicio
El Botánico.
El Botánico. ¿Y se encuentra ubicado?
En carretera El Botánico sin número, en La Orotava, cerca del bar Pico Viejo, bar Canario.
Anda. ¿Y ahí se cambian las gomas también?
Cambio de cubierta, cambio de aceite, pastillas, discos, mecánica rápida y luego mecánica avanzada, que se denomina.
¿Y cómo se accede a ese negocio? Llega uno por allí por la carretera, ve el taller y dice, voy a parar.
Y la primera persona que se presenta ante ese cliente soy yo.
¿Hala?
Sí.
La tienen allí en la recepción.
La tengo en la recepción.
Y dice, mira, que he pasado por aquí, me voy a tomar un café en el Canario, cámbiame las gomas.
Exactamente. Pues nada,
te toma viene,
el café. Primero lo asesoramos. Hay gente que dice, quiero cambiar cubierta. ¿Por qué quiere cambiar cubierta? Vemos cómo están las cubiertas, en qué estado están, porque no es cambiar por cambiar. Porque yo cambiar, te puedo cambiar las que tú quieras, dos, cuatro, las que tú quieras. El problema es garantizar un servicio de calidad y que esas cubiertas sean para cambiar. Porque te puedo estafar una vez, pero no dos.
Más bien. Bueno, hay gente que le estafan hasta cuatro.
Bueno.
Pero bueno, y desde cambio de cubierta, cambio de aceite, pero también cualquier tipo de reparación de
cualquier
mecánica.
Cualquier tipo de reparación mecánica. Y eléctrica, muy poquita, pero mecánica.
Servicio integral. ¿Todas las marcas?
Todas las marcas. Primeras marcas, trabajamos con las primeras marcas. Cubierta de todas las marcas y después marcas de primeras marcas de recambio.
Bueno, pues fíjate tú que yo digo, esto es una utopía, ¿no? Porque cuando uno tiene un coche y dice, mira, que se me ha estropeado, limpia parabrisas. Y va a la casa y dicen, vamos a pedirlo.
No, allí, en caso de que no lo tengamos, si el distribuidor, en este caso, el recambista, que tengo muy cerca de nuestro taller, no me lo trae, yo me acerco, se acerca a mi compañera, siempre hacemos el servicio lo más rápido posible. Y hombre, siempre que se esté. Y si no hay recambio, pues le decimos, venga dentro de una hora o espere y yo le llamo cuando esté el repuesto aquí para que lo esté esperando.
¿Y no hace falta ni cita previa ni nada como
la seguridad social? No, en este caso, para mecánica rápida no hace falta cita previa. Simplemente viene, prestamos el servicio, cambio de aceite, filtros de aceite. Si hay que pedir algún filtro de aire, pues se le traslada en una hora, media hora o esperamos, lo voy a buscar. Todo depende de la necesidad de cada
vehículo. Bombillas, limpia parabrisas,
cubierta, cambio de aceite, pastillas. Discos, zapatas, bombines, amortiguadores.
Todo lo que se puede hacer en un día.
Todo lo que se puede hacer en un día. Incluso distribución, bomba, correa, embrague, todo eso también se hace en un día. En este caso, lo que es mecánica pura y dura, es verdad que lo ideal es con cita previa. Porque ya nos organizamos, el mecánico dice, pues hoy tengo tres distribuciones, un embrague, pero se suele hacer sobre la marcha. Empezamos a las 8 y a la 1, como muy tarde, terminamos, depende del vehículo.
Y lo viejito que esté.
Y lo viejito que esté.
Oye, pues la verdad es que a mí me sorprende este negocio porque yo creo que hay una carencia de este tipo de servicios, ¿no? Es decir, la mecánica. Yo llevo aquí 30 años y he cambiado 20 veces de taller y ahora ya tengo la referencia al taller Servicio Botánico, con lo cual voy a conocer.
Si, muy bien.
Si realmente. Y además, fíjate una cosa: aquí este espacio es gratuito. Aquí sabes que se lo ofrecemos a todos los empresarios del norte. Después ya veremos a ver si cuando vaya yo a pasar factura
si paso,
al
si
tema.
Paso.
Sí, pasa
de aprobación.
No, pero fíjate tú, creo que no he usado nunca el servicio, porque eso lleva tiempo, ¿no?
Lleva más de 40 años. Date cuenta que comenzó mi suegro, su cuñado y mi marido. En el 2019 mi marido me planteó coger el taller y yo dije, ¿y por qué no? Es un reto personal, empecé a modificar, a adaptar el personal a mi realidad para yo poder de alguna forma tener un...
Hace 40 años sigue siendo de tu familia, es decir que...
Sí, sigue, vale, siendo de...
No vamos a seguir haciendo tela de araña.
Sigue siendo de mi familia, lo que pasa que actualmente...
Yo tengo una foto mía colgada en el techo de tu negocio.
¿Qué dices?
Sí.
¿Sí?
Sí, te lo prometo. Cuando yo me presenté con UPyD a las elecciones del año 2011.
11.
Mi excuñado me consiguió que me pusieran un cartel allí en la cara de la puerta encima de tu negocio. Con mi foto.
¿Con tu
candidato
foto?
De UPyD.
¿Qué dice? Ah, bueno, no sabía.
Te lo prometo. Yo cuando la vi digo, ¿qué has hecho?
Ah, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Y dice, no, amigo mío, yo choqué. Bueno, vale, vale.
La verdad que sí. Y que el,
hoy esto es muy pequeño aquí.
Esto es muy pequeño.
Vamos a ser primos dentro de poco.
Dentro de poco somos primos. De todas formas, sí que es verdad que vienen clientes y me dicen, es que yo llevo 30 años viniendo aquí. Y yo, uff. Entonces yo creo que hay prima lo que es el servicio, prima lo que es la fidelidad del cliente hacia nosotros.
¿Y los precios son competitivos?
Sí, son bastante competitivos. De todas formas, sí que es verdad que el 2019-20 comencé con Castrol, Cas-Servi. Evidentemente, Castrol no es un aceite económico, pero es un aceite que, bueno, que nosotros es un servicio que estamos prestando, que ha sido espectacular. No hemos tenido ningún tipo de problemas con ningún tipo de coche de cambio de aceite, que es lo primordial, que es lo más que se hacía antiguamente, lo que es cambio de aceite y cubierta. Lo que pasa es que poco a poco nos fuimos introduciendo lo que es la mecánica pura y dura. El aceite, es verdad que Castrol no es económico, pero paga la calidad.
Pues bueno, lo siguiente que tengo que hacer con mi viejito coche es cambiarle la goma y te prometo que voy a pasar por allí. Pues y como me trates bien, voy y vengo y lo digo.
Serás bienvenido.
Y como me trates mal, me callo.
Y hay muy importante, nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 4.
Los sábados y los domingos no trabajamos.
No trabajamos.
Es como
no trabajamos.
Dios manda.
Como Dios manda.
Es para ver la tele,
va a dar un servicio de calidad. El personal está muy contento con este nuevo horario, porque hasta antes teníamos horario partido y nos planteamos que 8 a 4 y trabajar a destajo. Y empezamos y es un sin parar, un sin parar.
Lo siguiente es trabajar 4 días a la semana.
Sí, señor. ¿Eh? No, no, pero yo disfruto. Quien me conozca, mi realidad laboral es que yo disfruto.
Pues me alegro, porque la verdad es que lo importante es que lo que uno haga lo haga con pasión. Oh. Y que cuando llega a su casa, aparte de llegar cansado físicamente, pues no llega agotado diciendo que basura de día, que trabajo más asqueroso.
Sí, no.
Que hay mucha gente que por desgracia.
Yo llego con una sonrisa increíble y bueno, me voy con. Si hay más horas, pues más horas. Pero.
Pues Laila, ¿qué te digo? Que ha sido un placer conocerte.
Pues encantada.
Espero que todos nuestros oyentes hayan tomado buena nota de que el taller Servicio Botánico tiene garantía de que te van a atender en el día, que te van a dejar el coche niquelado, por lo menos en.
Ah, y muy importante, rápida. También podría decir que pertenecemos a una red de talleres CGA. Hacemos cursos de formación tanto en nosotros la parte administrativa como el personal laboral. Muy importante eso, para poder introducirte en la red CGA tienes que hacer curso de formación continuo.
Es decir, que tienes a todo el personal permanentemente
estudiando.
Y sí. Contentos.
Y contentos, que es muy importante.
Laila, muchas gracias por haber venido por aquí a compartir con toda nuestra gran familia de Gente Radio tu taller Servicio El Botánico, y espero que toda la suerte del mundo te acompañe y que sea un éxito.
Muchas gracias y gracias por esta oportunidad de salir al aire. Mil gracias.
Hasta pronto, Laila.
Gracias.
Pues como la sintonía, bueno, la dejamos sonar todo el tiempo que nos dé la gana, porque la verdad lo que viene encima ahora es aún mejor que la sintonía. No sé ustedes qué opinarán, queridos tertulianos del jueves, pero la sintonía es maravillosa, así que tienen que. Le hemos puesto el nivel muy alto. Don Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
No sé si ha sido el primero en llegar, pero lo tengo a la derecha, pues será porque usted es de derecha.
No, no especialmente.
Socialdemócrata te veo yo últimamente, sí.
Sí, exacto.
Aspecto tienes.
Ponme el apellido que quieras.
Verónica Meseguer, buenos días.
Muy buenos días.
No te veo ninguna purpurina ni nada. Todavía no estás vestida de carnaval. Ayer fue a Santa Cruz y estaban los chavalitos.
Ayer fui a la gala adulta.
Pues te ha quitado todos los purpurinas, ¿eh?
Hombre, es que una tiene que tener cuidado, porque si no. Se cree que está de fiesta todo el día y no, no.
A ver si el jueves que viene con las mismas condiciones que hoy. Que la semana que viene creo que hay otra gala.
El miércoles.
La grande.
Sí, la buena. La buena. Y a partir de ahí ya. En la calle.
Bueno, pues ya el jueves que viene te espero. ¿O no?
Por supuesto, sí.
De amanecida, bien.
No, y voy a la gala.
La semana que viene vendrá todavía con la rayita sin quitar.
Yo nunca he fallado la gala de la reina, o sea que, pero no te voy a fallar.
Vale, ya lo agradezco. Patricia Fernández.
Muy buenos días. Estoy a la izquierda, pero no soy de la izquierda.
¿Estás de luto por algo?
No, tú sabes que me gusta el negro. Siempre voy mucho.
No, es que como la reina se puso de luto ayer y digo, pero luto, tiene lunares blancos y no sé qué, y camisa blanca. Y alguien decía, no, va de luto. Bueno, la reina Leticia.
Bueno, si no es por lo de Turquía y Siria, pero no creo que se haya puesto de luto.
No, la gente
es
mucho más enrevesada. Ayer cumplía años la hermana que se suicidó. Hace 16 años.
Vale. Bueno, pues puede ser.
Hay gente que la afino, busca lectura de cosas.
Bueno, pues puede ser. A lo mejor ella se sintió vestirse así ese día, no lo sabemos.
¿Te sienta bien el negro? ¿Te lo puedo decir? Muchas gracias. ¿No te sientas ofendida?
No,
es que hay que tener mucho cuidado con lo que dice uno a las mujeres.
Por favor.
No, te cae una denuncia por menos de nada. Y que alguna me ha caído a mí, no te creas tú. No. Y Cayetano Silva, que se estrena hoy en esta tertulia. Buenos días, Cayetano.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Es difícil encontrar progresistas del PSOE, pero lo estamos consiguiendo y Cayetano se va a incorporar para tener una voz de izquierda en esta tertulia. No sé si los jueves, los miércoles, los viernes, pero vas a venir, ¿verdad?
Sí, en principio sí. En lo que pueda los jueves, que es mi día más libre, a ver si...
Lo que sí te pido es que no te atrincheres.
No,
que use el sentido común. Yo le decía hoy a López, al salir de la entrevista, digo, yo no soy una persona para estar en política porque me gusta mucho la política, me gusta mucho buscar soluciones a los problemas. Digo, pero es que cuando te afilias a un partido político piensan que te han comprado el cerebro, macho.
Sí.
Y no puede ni opinar. Entonces, yo te pido que aquí opines. Que opine.
Depende de la carrera que quieras hacer dentro del partido.
Después te hacemos el corte. Después.
Esto es República Independiente, que aquí no República te preocupes.
Después cuando piden el podcast, yo le quito.
En función de las aspiraciones que tengas dentro del partido, pues serás más libre o menos libre.
Pero contenta que haya alguien del PSOE, que yo creo que temporada sin nadie del PSOE.
Sí, vamos a cubrir ese tema. Ya Goretti está haciendo un trabajo muy serio y vamos a tener aquí los miércoles, los jueves y los viernes.
Hombre, también estamos en campaña. Se tienen que hacer querer.
Yo la verdad es que...
¡Qué mala! ¡Va a empezar!
¡Qué mala! Y eso que va de negro, ¿eh?
Pues imagínate vestido de azul. No te pones brava. Oye, por cierto, antes que me olvide, ¿vas a presentarte a las elecciones este año solo en la rotaba o me han dicho ahí alguien que algo mejor nos lleva una sorpresa?
Yo voy
porque a la... ¿Porque el PP puede hacer doblete o no?
Yo voy a la rotaba, si mi partido me... pide ir
a la romería de la rotaba, ya sé que vas a la romería.
Voy a la número 2 de la rotaba. Si me pide mi partido ir en otra lista, me lo pienso.
Bueno, de momento yo aquí los veo a todos con mucha capacidad para representar a sus partidos políticos y a la ciudadanía que les vote, pero aquí de verdad les pido eso, lo de siempre.
Sí.
Libertad de pensamiento, digan las cosas. Y como le digo a mis hijos, si no puedes decir la verdad, no digas una mentira.
Eso es importantísimo. Yo eso siempre lo tengo, vamos. Le digo, no me... Óbviame.
Mírame para otro
pero
lado.
Pero no me mientas. Me puedes obviar la información, pero no me mientas.
Y qué difícil es hacerlo. A veces
no,
que
va,
mentir.
Yo... No,
pero
yo,
mentira,
no, yo prefiero no, callarme. Yo prefiero callarme. Y
sí,
que mentir.
Que no hay cosas que, bueno.
Las mentiritas piadosas llevan a mentiras menos piadosas.
Ya, pero bueno,
totalmente.
Pero bueno, esto es un foro de libertad y de pluralidad. Aquí están representadas, yo creo que todas las ideologías que se pueden presentar, a excepción de la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, que para eso estoy yo. Soy vestido de negro.
De negro.
A veces me pongo un chaleco rojo. Sí. Un suéter rojo, pero tiene aquí...
Pero ya tenemos los micrófonos rojos. Ya tenemos los micrófonos rojos y el portátil rojo.
Oye, yo quería hablar con
usted. Nos falta algo morado, la verdad.
A veces viene.
A veces viene.
Santi, ¿no? Santi, Podemos. Y tenemos también...
Se presenta
alcalde,
¿no?
Ah, sí.
Se va para alcalde del Hurtado, dividió asamblea.
Pero eso yo creo que se ha equivocado de partido.
Dividió asamblea.
Hoy que no está aquí, Santi, un beso.
Sí.
Yo creo que se equivocó de partido.
Bueno.
Pero bueno, yo quería hablar con ustedes de un montón de cosas hoy. Vamos a prolongar el programa hoy hasta que nos cansemos de hablar casi, hasta que José me diga, tengo que ir a una rueda de prensa o tengo que ir a... Tenía un montón de cosas apuntadas.
Sí, sí. Yo tengo que trabajar.
Recuerden que tengo...
ustedes ponen. Pero fíjense, yo quería hoy hablar de dos cosas. Una, de la falta de responsabilidad por parte de los políticos a asumir sus errores, ¿no? Hay dos cositas muy muy de moda ahora mismo en el ámbito nacional, no sé si del mismo color o de otro. Hablamos de los trenes de Asturias y Cantabria, que no midieron las túneles antes de tal, que eso parece un chiste de Mortadelo y Filemón, pero es realidad. Y encima, pues hoy lo que he oído es, no se preocupen ustedes que con el mismo contrato vamos a cubrir la necesidad. Digo, va, a temblar me pongo. Nos va a costar esto un modificadito de proyecto de un vagón de tren, ya verás tú.
¿No servirán para acá los trenes esos?
Los podían guardar,
¿no? ¿Para Tenerife no?
No, porque van a ser hidrógeno. Van a ser de hidrógeno.
Gran Canaria sí, pero Tenerife no.
Van a ser de hidrógeno, no te preocupes que van a ser de hidrógeno. Y después la falta de responsabilidad también por parte del gobierno nacional a la hora de decir, venga, usted que ha llegado a la última, la señora Job, ministra de Justicia, que parece que es racional, usted que no intervino en la ley, que entonces ya era presidenta del Senado, que estaba en otra batalla.
A justificar.
Usted se va a hacer responsable, sí, de lo que venga a partir de ahora, ¿no? ¿Por qué tanto miedo a decirle a la ciudadanía, me he equivocado, lo voy a intentar hacer mejor? Que es lo que le digo yo a mis hijos. Primero hay que reconocer el error para poder corregirlo.
Es un tema cultural. Yo creo que aquí es el miedo al fracaso. Uno fracasa y además le juzgan. En otros sitios, en Estados Unidos, el fracaso es una oportunidad, es una experiencia. De hecho, cuanto más fracaso tienes, más te consideran, porque se entiende que efectivamente el cometer errores hace que aprendas. Pero aquí, en la cultura que tenemos nosotros, es como... Yo no sé si también es cuestión de la religión, no lo sé, pero es como, es tu culpa, mea culpa, lo has hecho fatal, ¿no? Y no le dan esa oportunidad. Cuando efectivamente, como bien dices, Diego, hay que errar para muchas veces darse cuenta por dónde no volver a ir, ¿no? O hacerlo de otra manera, ¿no? Diferentes acciones que tengas, diferentes finales. Pero bueno, es verdad que tristemente, que además que nos hace humanos, porque los políticos al fin y al cabo somos humanos, no somos a veces capaces de tener esa humildad de decir, oye, mira, me equivoqué de tal manera que tengo que rectificarlo ya, no pasa nada. Lo hemos intentado, lo hemos hecho de esta manera, porque el ser humano se confunde, y lo aceptamos.
¿Tú le dejas la llave a un...
Me están mirando... ¿por qué me está mirando todo el mundo? ¿Estoy haciendo algo raro? Vale, la llave.
Tú le dejas la llave. Mira, tienes ahí hasta un compañero.
¡Mira, mis niños!
Llamaste a Finn. Bueno.
Esto ves lo que tiene el directo. Y yo diciendo, ¿por qué me está mirando todo el mundo? ¿Qué le pasa?
No tenía la cara pintada, pero algo me está pasando.
Pues eso, que es una, yo creo que es una cuestión muy cultural y que a veces debemos ser más humanos.
No será cultural, pero estamos jugando primero con la gente y con los dineros de la gente, ¿no? Porque lo del tren...
Va a costar dinero.
Cuesta, no un dinero, es un dineral. Y yo hasta estoy... ya he escuchado que la culpa es de Franco por haber hecho los túneles.
Los túneles pequeños.
Entonces, es como...
Eso es muy típico, aquí, la culpa de los demás.
La izquierda tiene la costumbre de echar la culpa.
Las redes sociales lo aguantan todo. Y eso ha salido en Twitter un hilo.
La culpa es de Franco por poner los túneles. Esto. A ver, yo... Que han cortado cabezas, pero es que no han cortado las suficientes. Me refiero a cortar cabezas, no literal, sino destituir a la
gente. Uno que se iba a jubilar. O sea,
no destituyen, recolocan.
Sí, también.
Pero uno se iba a jubilar, la han jubilado dos semanas antes.
Pero bueno, tú puedes equivocarte en tu casa y poner el grifo mal en un baño y cualquier cosa de esta, porque somos humanos y nos equivocamos todos. Pero es que estamos hablando de unas inversiones brutales, donde hay un equipo técnico brutal detrás. Es que eso no cabe en la cabeza de nadie. De nadie.
Es que
de nadie. No es que digas tú, es que el recorrido era por esta línea y mañana pasamos por aquí y no nos dimos cuenta, solo cambiarla. No, no. Es que eso está estudiado y esos estudios son 5 o 6 años de estudio.
Pues si tenemos
5 o 6 años de estudio. Eso no llega a decir, ay, voy a hacer un tren ahora por allí.
Una ingente cantidad de funcionarios y de asesores y de tal, será para supervisar el trabajo unos de otros.
Que son 258 millones de euros.
Es que es una auténtica...
¿No ha habido un funcionario para medir el túnel?
Yo esa parte...
No, un funcionario no.
Vamos a dejar entrar a Cayetano, que está intentando muy educada.
Y el ingeniero proyectista.
Muy educadamente. Digo, aquí hay que ser menos educado. Hay que ir como en Venezuela. El primero que llega al cruce mete el morro y ¿qué pasa?
No, lo que yo estaba diciendo, lo que me estaba planteando es... esa parte técnica debe ser de un equipo técnico. Lo que me extraña es, con los equipos técnicos que tiene el Estado, que se ha llegado a esa situación. O sea, me imagino que deben haber expedientes informativos y que esos expedientes informativos tendrán unas resoluciones, porque es que yo no sé ustedes, pero desde un ayuntamiento hasta un hasta la Unión Europea, medir la altura de un tren no lo hace un político. No. Y además habrán 500 cosas antes. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? A mí me gustaría esperar y ver la resolución de ese expediente informativo, a ver qué es lo que pasó ahí, porque la verdad que es extrañísimo.
Pero Cayetano,
muy, muy extraño.
Perdona que te corte. Yo no digo si es un tema de que hay que fallar o no hay que fallar. Estamos hablando de por qué no rectificamos, ¿vale? Y nadie ha salido a decir, oye, disculpen, esto ha sido, sino han rodado algunas cabezas que efectivamente, seguramente no sean los responsables 100%. Y mira, pasa por no ir muy lejos, pasa con el tema de la ley, sí es sí. No, pues bueno, a lo mejor la ministra tiene que decir, pues mira, lo hice mal. Vamos a hacer todo lo posible para intentar resolverlo, porque se está rebajando condenas que no deben ser así. E intentamos hacer con una buena intención, pero no ha salido. O por no ir más lejos, ya, con el tema del ITER. Ya termino con el tema del ITER, que llevan dos parques eólicos que están parados, que es un perjuicio para los tinerfeños de más de 8 millones, y nadie ha pedido perdón. Dice, oye, pues mira, sí, hay un problema de mantenimiento, lo reconocemos. No, es la costumbre que estamos viendo, que la culpa siempre es de los demás, cuando quien tiene esa responsabilidad de estar en el gobierno es los que están. ¿Me explico? Entonces, echar balones fuera...
Y te hablan de hace 30 años.
Yo, por ejemplo, venga, me vuelvo a los trenes, pedir perdón se te puede montar en 50, 60,
pero,
80
pero
millones
no es pedir perdón,
más.
Es ser... Estamos hablando de asumir responsabilidad.
Entonces, tiene que ser el ministro. Yo es que aquí no dimite ni Cristo.
Ahí voy. Entonces, tú tienes que rectificar, tienes que asumir y tienes que asumir esa responsabilidad.
Yo tengo que echar mano que es más.
Hablamos de pedir perdón, hablamos de dimitir, hablamos de
asumir
responsabilidad.
Yo hablo de asumir responsabilidad. El día que los políticos respondan con su patrimonio, que el único que responde son los interventores.
Espérate,
ya verás tú cómo cuidarían mucho de cuidar el patrimonio y el dinero que nos...
Vamos, la responsabilidad...
Pero lo digo porque este mes precisamente acaban de pasar los impuestos a la empresa, y es que es una animalada lo que las empresas, los pequeños empresarios, los autónomos, etcétera, pagamos, para que después cometan este tipo de fallos, que es que son, si tú lo piensas, Cayetano,
pero el fallo, ¿quién
cómo
lo cometido?
¿Cómo puedes fabricar
el fallo? ¿Quién lo ha cometido? O sea, ¿quién ha cometido el fallo?
Espérate,
el responsable último.
Una...
O sea, estamos hablando de 300 y pico millones de euros. No estamos hablando de que se olvidaron de
una empresa, el dueño es el responsable, aunque su más bajo puesto, o sea, un peón falle. O sea, al final el responsable es el dueño de la empresa.
Pero porque pierde dinero. Pero sí, yo voy más, voy a introducir una historia.
Tú eres empresario,
yo fui empresario. Ustedes no sé si han sido empresarios, pero si no lo...
He sido empleada.
Se lo voy a explicar.
Yo soy funcionario.
Se lo voy a explicar. Cuando tú tienes una empresa y tienes un departamento y haces responsable a una persona de un área, es el máximo responsable. Y no me vale que me justifique que él contrató a un director general, e inútil, que a su vez contrató a un técnico que encargó un informe. Es decir, la cadena va para arriba. Si la responsabilidad no es que en ganar más dinero, es que asume la responsabilidad de todo lo que tienes debajo. Y cuando el error es muy grave, las consecuencias hay que pagarlas los responsables de arriba. Y estamos hablando de un contrato de 250 millones de euros, de una exigencia de dos comunidades autónomas muy importante, muy necesaria. Son trenes que transportan a personas para ir al médico. Es decir, no estamos hablando de una trivialidad, de que vamos a echarnos unas cañitas,
no.
Aparte de las cañitas también. Entonces, el tema de la responsabilidad en una empresa privada está muy clara. ¿Por qué no tan clara en la función pública?
Vamos a ver.
¿Por qué no tan clara en las responsabilidades políticas de los máximos responsables que están ganando sueldazos ahí y que son para algo le están pagando dinero, entre otras cosas? Para
fiscalizar todo eso.
La importancia de los trenes está claro, porque si no estarían realizadas, ¿no? O sea, se están realizando porque son importantes. Eso está claro. El fallo ha sido un fallo de técnico. Tenemos claro también que ha sido
un fallo técnico. Siempre.
¿Vale? Y sobre ese fallo técnico se hacen dos cosas. Una, expediente informativo, que no se ha resuelto todavía. Vamos a esperar que salga el expediente informativo, a ver qué resolución tiene. Y lo otro es modificarlo para tener, si tenemos importancia, si es tan importante esos trenes, habrá que modificarlos y tenerlos, ¿no? Y después, cuando tengamos el expediente informativo, tomamos resoluciones.
Pero si yo te entiendo, fallo técnico, vale. Pero nadie supervisa ese fallo técnico, porque yo puedo ser proyectista, que como tú, somos técnicos los dos, podemos hacer un proyecto. Y oye, me puedo equivocar, pero es que el visto bueno lo da un funcionario de la administración, y ese funcionario, que también es técnico, no ha visto que eso está mal.
Claro, ese funcionario.
Yo entiendo, y además se ve que eres funcionario porque obviamente quieres arreglar eso en con expedientes y resolviendo y tal cual. Pero es que al final hay dos comunidades que se quedan sin trenes por vete tú a saber cuántos.
Dos años más han dicho ya. Dos años más han dicho.
Un dinero tirado a la basura, etcétera, etcétera. Entonces a mí.
El foco de Europa diciendo en qué estoy gastando mi dinero, que ya han dicho, oye, ¿qué pasa? Ustedes no son capaces de medir los túneles y le voy a dar 130 millones de euros.
Es suficientemente gordo como para que una persona que aunque le toque de refilón, pero es el responsable el que firma eso, asuma las consecuencias de tremenda cagada. Punto. Ya está. Ahora, si no quieren asumirla, sino echarle la culpa a vamos a ver cuándo se resuelven. Y tú sabes cómo se resuelven los expedientes, que no se resuelven de un día para otro. A lo mejor se pegan 5 años para resolver ese expediente.
Hombre,
a ver quién fue el
que. Hombre, esperemos que no.
Ya, pero que, ¿cuánto tardan los expedientes? Si vas a pedir un permiso.
Sí, pero que
los ahora, que conozco yo,
ahora empieza
un año.
Ahora empieza la cosa de que hacemos un tren más chico o rompemos los túneles. Los hacemos mayores. Entonces,
es más barato lo que sea más barato.
Yo creo que lo más barato.
Y lo más rápido.
Y lo más ahí rápido, pero más esos barato. Son 2 o 3 años. Un proyecto, y tú lo sabes, y más que estás ahora en el Cabildo, tarda 2 o 3 años en salir a la calle. O sea, desde que se idea hasta que sale, tarda 2 o 3 años, no sé qué es una emergencia, urgencia que salga corriendo y
se más.
Bueno, la harán.
Porque si se judicializa, si se recurre, ya no, en fin.
De todas formas, sí estoy con ustedes con una cosa. Y es la incapacidad de pedir perdón que tenemos muchas veces. Y eso
nos humanizaría. Y
es que somos humanos, pero es lo que digo al principio.
Los que venimos de la experiencia municipal, eso al igual lo tenemos más asumido. Porque cuando tienes el trato directo con el vecino,
tienes que dar la cara.
Muchas veces la farola no se la puedes arreglar al día siguiente porque el electricista lo tienes en otro sitio, lo tienes enfermo y tienes que pedir perdón por no ser dirigente. Entonces, yo creo que ahí los que hemos sido o hemos tenido alguna responsabilidad tanto en el gobierno como en la oposición en los ayuntamientos pequeños, tenemos quizás más asumido esas cosas.
Ya, pero tienes asumido una cosa porque no das avío para arreglar una cosa, y también es verdad que la gente se ha hecho súper exigente. Me lo tienes que arreglar ya, tengo la farola fundida. Oye, que tú no estás sentada por fuera con una bombilla para ponérsela, ¿no? Eso. Entonces, un poco toma y daca en el municipio, pero estamos hablando de 250 millones de euros. O sea, es bueno, que yo eso no,
sí,
no
es
sé
verdad
ni
que
lo
no,
que
no. Y después, al que pide perdón, le caen encima, como se acuerdan a don Juan Carlos después de la cacería de elefantes, sí. Pidió perdón y yo creo que fue peor.
Un perdón raro.
Es que ahí
no lo volveré.
No volverá a pasar.
Ahí yo lo tengo claro con Verónica. No sé si los españoles estamos acostumbrados a que pidan perdón,
es que es un tema
y que
cultural,
la gente se arrepienta.
Pero es un tema cultural, y me acaba de venir la película de La lista de Schindler en la cabeza, cuando el nazi se pasaba ahí en el campo de concentración pegándole tiros a todo lo que... Y el Schindler le dijo, tienes que aprender a perdonar. Entonces de repente iba a pegarte un tiro y dice, te perdono. A las 2 minutos, ¡pum!
No, pero bueno, ¿sabes? Estamos hablando...
No, pero es que al final somos así, perdonamos por inercias también, pedimos perdón, y luego...
Pero bueno, es un trabajo humano, es un trabajo del ser humano. Ahí estoy
en contra de Verónica, cuando dijo lo de la religión, porque el perdón en la religión te implica un cambio de actitud.
Claro.
Entonces yo creo que al igual lo que no estamos acostumbrados a los cambios de actitud.
No, me refería con el tema de la religión, con la culpa es tuya, ¿sabes? Y a veces no... Y cuando asumimos nuestra culpa, hasta a veces nos fustigamos, ¿no? Pero no se asume con eso, con tener una conciencia de, oye, bueno, nos equivocamos, vamos entre todos a rectificarlo, vamos entre todos a arreglarlo, lo máximo posible. Da la casualidad que es eso, que muchas veces se esconde la problemática, no se sabe cómo se va a solucionar, cuando al fin y al cabo estamos hablando efectivamente de dinero público, ¿no? Y también es...
público,
a mí me preocupa mucho el segundo, el otro que estábamos hablando, ¿no?
El de la ley.
Solo
sí es sí.
Porque, a ver, nos guste o no nos guste, tal y como nos han diseñado o lo que ha salido de las urnas, es que nos tenemos que poner de acuerdo para hacer cosas. O sea, nadie, desde hace 4 o 8 años, nadie en solitario va a poder hacer nada. Y ponernos de acuerdo...
Bueno, menos Moreno Bonilla.
¿Qué?
Menos Moreno Bonilla, que le ha liado en Andalucía. Nadie se lo esperaba, pero ahí va el hombre acá.
Vale, pero ahí vamos, ¿no? Pero es la realidad que tenemos. O sea, o nos ponemos de acuerdo o aquí no hacemos nada, ¿no?
Sí, pero bueno, eso no se está estilando, ¿eh? Eso no se está estilando.
Te puedes poner de acuerdo.
Aquí en Canarias va a ser así.
Hay socios y socios. Los que ha elegido el Partido Socialista para gobernar España, creo que son los peores socios que podía haber elegido. Y no los eligió, porque precisamente en campaña dijo que no pactaría con todos esos socios, ni como dice la expresión, ni harto de grifa. Y al minuto uno pactó con todos, sobre todo los independentistas y los nacionalistas vascos, etcétera, etcétera, que quieren cargarse el territorio nacional, la unidad de España, el país. Lo dicen, esto no es tal, golpistas, etcétera, etcétera. Y esos son los que están sentados a la mesa diciendo el futuro del país. Entonces, yo creo que hay, pues obviamente tienes que llegar a acuerdos, pero puedes llegar a acuerdos a lo mejor con partidos que sean un poquito más constitucionalistas.
Bueno, Pedro, el PSOE llegó a un acuerdo con un diputado del PP para aprobar la reforma de la ley laboral.
Bueno, eso fue ya eso fue una opereta. Eso fue una opereta. Eso fue
enteraremos de lo que pasó ahí alguna vez.
No, está claro, lo que pasó está claro. Que salió la reforma laboral porque el PP la aprobó, punto. Un diputado del PP le votó a favor.
Y los de UPN, que ahora vuelven a ser candidatos del PP. Pero sí que esto, pasan las cosas y nos olvidamos rápidamente porque tenemos memoria de Nemo. Pero digo, pero pensarán que somos gilipollas. Porque si no la comemos todas.
Pues debemos ser, porque todos volvemos otra vez a borregarnos.
No la comemos todas.
Todos volvemos a borregarnos. Y dice, eso se olvida dentro de 3 días.
Venga, pues les quiero recordar una cosa que te falta.
Que hoy es la ley trans y el.
Algo que a mí me parece más llamativo, porque es que no le importa a nadie. Nada más que a los oyentes de Gente Radio. ¿Saben qué está debatiendo hoy el Tribunal Constitucional? La ley de aborto del 2010 de Zapatero. Cuando a su vez está en el Congreso la nueva ley de aborto. No es broma.
Eso es otra tomadura de pelo.
Eso no es broma.
No se ponen de acuerdo entre ellos. No es broma.
Y es tan grave el tema que es que los miembros del Tribunal Constitucional se han recusado entre ellos porque de los 9 miembros, 4 han participado en la elaboración de la ley que van a juzgar. Esto es de loco. Y digo, es que mejor que no se entre la gente.
No hay un orden.
Si se entre la gente va a decir.
Que ya son temas que no se deberían ni de tocar.
Esto no es verdad.
Sí, que ya están superados, ¿no?
¿Quién tiene la culpa? Sí. Entre todos la mataron y ella sola se murió. El día que los españoles digamos esto no es...
¿Se han dado cuenta?
Todos a su casa.
No, lo lento que va todo en este país.
Sí. El Tribunal Constitucional lento, 2010, Patricia. Se pronunció con el tema del voto del Senado en 24 horas.
No, hay cosas que es decretazo y sale el momento. Para lo que interesa hay decretazo y sale el momento.
Y para esto 13 años.
Ya. 13 años.
Tiene guasa, ¿eh? Es que hay otra reforma hoy votándose en el Congreso y están todavía el Tribunal Constitucional.
¿Pero
y
qué reforma? ¿Qué tanta reforma? Que dejen las cosas quietitas y las cosas funcionan.
No, se puede reformar porque la vida avanza y las cosas se van adaptando.
Sí, pero
vamos, hay cuestiones que dos cosas a la vez, cuando ya está, no tiene ningún sentido. ¿Qué orden hay ahí? No hay ningún tipo de orden. No,
a mí los tiempos en la justicia me preocupan, ¿eh?
Hombre. Hay una huelga enorme con...
Sí, ahora está todo parado.
¿Y saben por qué?
¿Por qué está la huelga?
Yo no lo veo.
Los funcionarios, creo.
A mí me tiene vinculado y tengo información privilegiada, entonces puedo comprometer a mi mujer.
Vale.
Pero que infórmense de las huelgas, lo que está publicado en los medios.
Sí, pero bueno, es porque no están de acuerdo con los sueldos y que están sobrepasados.
¡Pasta! Es una cuestión económica y de ejecución.
Pero que la gente hace huelga por los no te preocupes,
que ya
no hace huelga
a subir los impuestos.
Porque no me gusta cómo pintaron la fachada.
¿Pero sabes por qué? Por la mierda del egoísmo y la envidia, ¿no? Es decir, la Administración Pública de Justicia tiene 3 figuras: fiscal, juez y secretario judicial, que se llama letrado de Administración de Justicia. Vale, las carreras de los jueces y los fiscales van por un lado, muchísimo más deprisa y tienen muchísimo más complemento y le pagan un montón de cosas más que la de los letrados de Administración de Justicia. ¿Es justo lo que cobran o lo que pagan? No lo sé. Lo que quieren es igual que los otros. Esto es como las autonomías. Dice, ¿yo qué quiero? Lo de los vascos. Pues esto es lo mismo, es decir, simplificando un poco la reclamación,
sí,
¿no?
Sí.
Pero a ellos les da igual que en su potestad esté las indemnizaciones, los pagos, los cobros, lo han bloqueado. Los juicios, es decir, un montón de papeles que yo no tengo ese
y van de estos papeles.
Pero
largo,
realmente lo que quieren es que los equiparen con otras carreras judiciales. No quieren, bueno, también enmascaran con aquello de edad, ¿eh? Más medios, más no sé qué, más no sé cuánto. Y que, sí, le pague, no, y que lo que paguen todo lo que no está en su
RFC. Yo di el sueldo lo primero.
Todo lo que hace que no está dentro de su puesto de trabajo, me lo paguen. Bueno, que actualmente no lo hacen, lo hacen lícito, los funcionarios.
Pero que la gente hace huelgas por los post sueldos. Nadie hace su huelga para otra cosa. Su sentido pues, común.
Claro. No, hay gente que lo hace porque tiene falta de material, eso, falta de seguridad.
Pues es curioso, por ejemplo.
En Ticha están habiendo sueldos.
En Ticha están así.
Pues es curioso, por ejemplo, que lo que necesita la justicia es lo otro. O sea, yo creo que la justicia necesita ponerse al día, digitalizarse.
Pero es que no hay presupuesto. Es que nunca destinan presupuesto para eso. ¿Por qué? Porque es que hay que cambiar, por ejemplo, todo el parque móvil de los directores generales y de tal. No sé qué, que fueron 600 millones.
Yo no tengo coche.
De momento.
No, hablo nacional, política nacional. No hay presupuesto.
Nacional es autonómica. Tú ves el parque móvil del Parlamento y te quedas.
Aquí los directores generales del gobierno canarias tenían, yo no sé si ahora tienen.
Tienen.
Los directores generales de la derecha chofer, vale.
Caetano, tú eres director general, director insular.
Insular.
De agricultura. ¿Y no tienes un coche a tu disposición?
Sí, lo tienes.
Está el parque móvil en los coches de los consejeros, pero yo no lo cojo.
Pero tú no lo quieres coger.
Y yo he visto cosas. Que prefiero callarme porque.
Eso depende de ti.
Hasta llevarlo a los niños al cole, ir a buscárselo a los escoltas. Eso te puedo contar
unas cuantas. A un director insular no.
No tiene escolta. No. Pero de gente que tiene escolta.
Los gastos estructurales de la administración pública de este país es para analizarlo.
Sí, es para analizarlo.
Cayetano a lo mejor no lo utiliza él.
No, pero tú lo puedes coger.
Pero a lo mejor viene otro, su homónimo, el que le sustituye, o sea, como que no.
Los directores insulares pueden disponer de los coches oficiales. Cosa diferente es que quieras cogerlo o no quieras cogerlo. En caso tuyo, no, porque no lo quieres coger. Pero que tienen disponibilidad. Y muchos hacen uso del coche oficial, que es lícito. Yo no digo que sea ni bueno ni malo. Yo no estoy aquí juzgando absolutamente nada, pero que tienen a disposición un coche oficial, lo tienen. A ver, y que yo he visto a consejeros ir a recogerlo a la puerta del Palacio Insular, a la puerta, para no mojarse ni el pelo, también lo he visto.
Yo no lo he visto.
Cuando te toca a ti ser consejera, veremos si
cómo se te ríe. Mira cómo está mi coche. Cuando era concejal, de hecho, la gente de deporte me decía, es que no me das... Le digo, no, es que tú estás para intentar agilizar todo el trámite posible. Y yo llevo mi coche para todos lados. Pero no es ni mejor ni peor, ¿qué quiero decir? Porque yo puedo entender que muchas veces un cargo político no llega a un sitio y tengan que alcanzar, porque buscará aparcamiento y tú tienes que ir, si estás haciendo... Yo te estoy pagando para que hagas todo lo posible. Es que, o sea, yo como tinerfeña, yo te pago para que tú seas lo más eficiente y eficaz que puedas y que llegues a todos lados.
Lo que no puedes utilizar ese coche oficial para ir al supermercado.
Efectivamente, porque hay gente que no para trabajar.
Pero vamos, yo pienso que esto que estamos hablando es un poco populismo, porque el concepto de coche oficial... que no es nuevo de la democracia, no, eso viene de la época de Franco. Mi padre era director provincial y tenía un coche oficial y un chofer, que era amigo de mi padre. Pero es que mi padre ganaba menos que un director de una sucursal de un banco como el Santander de una oficina. Y era director provincial de Caja Postal, con coche oficial en la puerta. El concepto del coche oficial era para rentabilizar que una persona ejecutiva pudiese visitar en un solo día un montón de sitios.
Por eso lo digo, efectivamente.
Y que mientras que iba desplazándose fuera trabajando, cuando no había móviles.
Sí, no, claro.
Ni teletrabajo, por lo visto.
No, y ahora
lo
te puedo decir.
Ahora es peor.
Ahora lo que es un coche oficial es un taxi de amigos. Porque yo veo salir de ahí de un coche oficial de todo.
A ver, no, hay gente ver, que lo no, utiliza no, bien. Tampoco no, hay que no, demonizar. No, no,
vamos a ver.
Yo he visto salir de un coche oficial cuatro personas.
Sí. El coche oficial. Estoy diciendo que yo vi lo que he visto también.
La ventaja que te da el coche oficial es que entre el traslado tú puedes seguir trabajando. Y eso es importantísimo.
El objeto de un coche.
Claro.
Pero,
eso es importantísimo.
Y en hora y tiempo y forma, pues no tienes que salir una hora antes a ver dónde meto el coche.
Y sí, porque además cuando...
Ese es el fundamento.
Porque haces dos cosas y ya está.
Genial.
Tener un coche oficial a veces te hace la posibilidad de tener 5 reuniones en vez de 4.
Que es así.
O sea, es así. Y además, aquí lanzo un...
Pero si estamos de acuerdo todos.
Lanzo una espada por los choferes del Cabildo, que la verdad que son bastante profesionales.
Son unos máquinas.
Además, son... muy, muy profesionales. Y aunque yo todavía...
Me alegra saber que hay un puesto bien cubierto.
Sí, sí, no lo cojo, pero...
Mira que te gusta tocar el micro a ti, ¿eh? Y además lo pones para abajo.
Y yo las veces que me traslado... Yo las veces que me he trasladado en un coche del Cabildo ha sido con los técnicos del Cabildo. que bueno, pues para no ir cuatro coches,
y minimizar vamos el gasto, sí, tal, porque al final,
pero de resto
eso es perfecto.
Ya, pero no, que siempre, vamos, que yo
eso es así, pero que también se han visto cada cosa de poner hasta sillas de bebé en el coche oficial. También se ha visto. También se ha visto.
¿Era de Coalición Canaria?
No. Esa no era de Coalición Canaria.
Yo he visto muchísimas cosas. Y
los de Coalición no tienen niños.
Si tú hablaras.
No, pero sí les van a recoger los escoltas, los niños al cole.
Si yo hablara de...
¿Hablamos de los escoltas de Coalición Canaria?
¿De qué escolta?
¿De las policías locales con horas extras?
¿Pero de dónde?
De Santa Cruz, por ejemplo.
¿El qué? ¿Qué quieres hablar?
No, que tú quieras hablar yo.
No, dime.
Para darle leña a Coalición, vamos.
Dime, ¿qué quieres hablar?
¿Que cuánto le pagaban la hora y por qué se las pagaban? ¿Y quién se las firmaba? Fírmame cuatro. Esto era como las peonadas de los ERTE.
¿Le han preguntado a los escoltas?
Porque ella... sí.
Pues los escoltas no.
Le he preguntado a la concejal de policía.
Pues no le pagan las horas extras.
Y está muy enfadada.
No, pues no le pagan las horas extras, no le pagan dietas y no le pagan absolutamente nada. No le pagan la nocturnidad y no les pagan las horas de más. Eso no es verdad.
¿Tú sabes a quién me recordó en mi época moza?
¿Y para qué necesitan un escolta?
En mi época moza, cuando el alcalde de Santa Cruz, que ahora no es de Coalición Canaria, que sí era de Coalición Canaria, un tal señor Cerolo, que le gustaba mucho la noche, pues yo compartía noches con Cerolo. ¿A quién me vería?
novelero.
Iba con policía local. Siempre. A las 4 de
pero
la mañana.
Pero es que va, pero que están obligados. Pero no entiendo por qué Santa Cruz está obligada. Pero
iba a hacer unas gestiones de lo más pública del mundo. Porque la luz estaba encendida. Por el resto, era impúblico todo. El mal uso de las administraciones públicas, de los medios públicos, no es exclusivo del PSOE.
Por eso, en general, de hecho, yo no he hablado de ningún partido, he hablado en general.
Pero eso es, tenemos que ser los ciudadanos los que
no tenemos esas cosas.
Esto no puede
pero
pasar.
Pero bueno, yo
no
entiendo que un escolta, un presidente de gobierno, lo puedo entender, pero un ayuntamiento de Santa Cruz...
¿A las 4 de la mañana?
No, ni de 4 ni a las 12 del mediodía.
Perdona, pero al alcalde lo han amenazado... muchísimas veces y están obligados, él está obligado a tener una escolta. Es una obligación, pero
en acto legal.
Bueno, te puedes autoamenazar también y te pones una escolta.
Espérate, ¿no? Al alcalde lo han amenazado.
Sí.
¿Y a ti no?
Bueno, pero...
Vamos a ver. Es decir, que la amenaza... Y a mí
no, pero contra
es que, claro,
alcalde...
Es que amenaza, pero, no ha amenazado.
Pero la amenaza es seria. Sí, la policía está detrás de eso, tal, no sé qué, porque...
Sí, pero bueno, sí. El escolta, que es para actos públicos.
No, el escolta lo tiene que acompañar siempre. La escolta está para todos los temas institucionales, pero no para los temos personales.
Con tu alcalde.
Ocurre en todos los ayuntamientos eso.
Iba un acto público y
pregunta a Luis Geray, el de la Laguna. Bueno, y más lejos.
Sí, ya me tienes escolta, sí.
Yo también he amenazado.
De policía local.
No lo sé lo que tiene con la policía, no tengo ni
idea. Yo no sé.
Pero lo de policía son como los de Froilán, que los dejan ir after.
No.
Lo llaman por el móvil.
No. La verdad es que el alcalde de Santa Cruz en eso es muy exquisito. Y para nada personal está los escoltas con él. Está para todo el tema de trabajo.
Pues, o sea, para actos oficiales. Exacto, claro, porque sí, entiendo. Porque sí, no, sí, sí. Porque vamos, no lo entiendo.
A las 4 de la mañana no, yo
que vaya
no te lo vas a ver a las 4 de la mañana.
Bermúdez
era más extender. En carnavales, a ver si no lo vamos a ver a las 4 de la mañana.
Porque un buen carnavalero, como buen chicharrero que es, pero porque tiene que estar ahí.
Que lo conocemos.
Pero no nació en Gran Canaria.
¿Eh?
Él no nació en Gran Canaria.
No me vaya seco.
No.
Bueno, pero
nació allí, vino para acá. Que le coincidió.
Era un canario que nació en Bilbao.
Coincidió.
Porque los de Bilbao no sé dónde quieren. Coño. ¿Qué va a pasar aquí?
Coincidió que dio a luz allí su madre, sí. Y después vino para acá. Pero el chico, ¿qué vamos a hacer?
No me metas con Bermúdez, que a mí Bermúdez me cae bien.
Que si no me estoy metiendo con él.
Si vamos a empezar así.
Y yo me apellido del Pino, ahí que.
Ah, no, pero a mí me caen bien todo. Y Patricia también me cae bien.
Pues yo.
¿Sí?
Patricia Fernández.
Pues a mí la otra. Pues a mí la Hernández sí me gusta.
Hombre, lógico.
Mira, yo con Patricia.
No, pero da igual. Yo puedo decir, me puedes nombrar a uno mío que no me gusta, no me gusta.
No, pero Patricia, tiene su puntito, Patricia. ¿Tú la conoces en distancias cortas?
Sí.
¿Seguro que la conoces en distancias cortas?
Tan corta como
tiene un
reloj. No, me estoy renovando. No, ¿qué estás pensando? Que mente sucia, todo. No, de verdad.
La conozco, sí.
Vale.
Tiene un rajillo, ¿eh? Un rejillo.
Yo, ¿sabes lo que pasa? Digo que las personas, esas personas que disfrutan haciendo el daño a los demás, ¿qué quieres que te diga? No las puedo digerir.
Ahora tiene una papeleta interesante, Patricia. Es cómo conforma esa lista en Santa Cruz, ¿eh? Porque van a tener que cumplir esas palabras. Y va a ser, va a herir alguna sensibilidad.
Ya ella pasó por todos los puestos.
¿Por qué
va
a herir? Porque ya Bermudí le ha dicho a Evelyn que va de 5 para arriba. Eso va a pasar, ¿no? Pero Patricia va a tener que cumplir con Matilde. En las gerencias de Ciudadanos. Es maravilloso lo que han aportado a la vida pública.
Oye, vieron que salió la directora de Juventud, está de candidata al gobierno de Canarias. Que creo que sí, que son tres, los tres se tienen que intentar organizar con...
Bueno, y
No hagamos sangre.
La directora insular de Cabildo de Innovación va dos en La Laguna.
Es que son poquitos, ya no quieren intentar juntar. Bueno, pero policía. Mira, y una pregunta, ¿y ustedes creen que Arriaga va a ser doblete?
Sí, ¿no? Vamos a ver, lo de Ciudadanos ya es una cosa vergonzosa. A mí me da muchísima más pena que a todos ustedes juntos.
Vergüenza ajena un poquito.
A ti también te da un poco de pena, pero es una vergüenza.
No, a mí pena ninguna.
¿Saben ustedes que Begoña Villací, es impresionante, los nuevos estatutos del partido exigen el 15% de la militancia que firmen un aval para que seas candidato para postularte a las primarias? Uh-huh. En Madrid ni Begoña Villací ha conseguido el apoyo del 15% de los afiliados que le quedan a Ciudadanos.
Mi madre.
Y entonces el partido ha dicho, bueno, como esto es una vergüenza y no podemos tal, te nombramos
a dedo.
Candidata.
A dedo.
Igual que siempre los han nombrado a dedo, pero bueno.
Siempre, pero una vez más visible, otra vez menos visible. Ya es la de vergüenza absoluta.
Y si al final se quedó, ¿no? Se quedó un ciudadano.
Sí. Va a morir con las botas puestas o los tacones, no sé qué se pone para morir. Pero es una vergüenza, de verdad. Yo he invitado a Isabel, que
Isabel,
la quiero mucho, pero como persona, como política. Bueno, yo voy a ser sincero. Yo le he dicho a mi ex partido que lo que entiendo como política útil hoy es que no presenten listas en ningún lado. Claro.
Pues presentan en todos lados.
Ah, joder.
En todos lados.
Esto es matar muriendo, o muriendo matando. Yo no sé cómo.
No, pasará lo que pasó. Pasará lo que pasará en Andalucía.
Pero ¿saben a quién le van a hacer favor?
Al PP.
Al PSOE.
Al
PSOE le van a beneficiar porque muchísimo.
Rompen las derechas y sí. Uh-huh. ¿Y quién va a la rotada?
No tengo ni idea. Te lo voy a decir. Mientras que no sea público, no te lo voy a decir. Pero que están buscando para presentar
¿Es el mismo conocido que conocemos todos?
Es que no sé si sigue afiliado. Pero es que no queda gente. Si van a tener la misma que va de candidata a la presidencia del gobierno, va a ir de número 2 en el ayuntamiento.
Claro,
de la Laguna,
no tiene
mujer de Enrique Arriaga o Molina, el pobre que está más solo que la una. Y había personal en
la mujer de Enrique Arriaga también.
Es la coordinadora de la Laguna.
No, pero la que va en la Laguna no es ella.
No, Teresa Verástegui, que va con el Gomero.
No.
Es que lo de
¿Y quién va a la Laguna? ¿Quién va a la Laguna? No. De la Laguna me he perdido.
Juan Antonio Molina.
No, una poli.
Yo qué sé, mira. Si es que no queda. Bueno. Es que no queda.
¿Quién va ella? Yo creo que le estamos dedicando demasiado tiempo.
Así sí, a mí me toca las palmas y me pongo a bailar.
De nosotros nunca se habla.
Mira, que esta mañana me quedé atrás.
Porque no van en lista.
Pues ahora voy a aprovechar que me han dado la oportunidad para hacer un poco de publicidad. Que esta mañana me quedé atrás. Y me quedé atrás porque iba a decirlo y al final no lo dice. Recomendarle a todos los oyentes que tengan interés en saber qué ha pasado con ese partido que ilusionó a 5 millones de personas allá por el año 2019. Hace 20.000 años, no hace 4. Pues en El Mundo hay un artículo hoy que le recomiendo la lectura para que no se haga yo el que le cuente lo que ha pasado con esta formación política y aprendamos de los errores, que estábamos hablando de los errores. Pues hablan Girauta, Villegas, Roldán, Ovejero y De Carrera. Analizan el porqué y el titular se lo doy yo. Realmente nos creíamos que íbamos a gobernar. Murieron de éxito y los jodidos egos rompieron.
Es los egos. A veces hay personas que le das poder y
pues a ver si los demás, los del PSOE, los del PP, los de Coalición, los que están todavía, los de Vox, que están llegando, los de Podemos,
vamos a
aprendan de los errores de los demás. Es decir, no se puede correr, no se puede ir por delante de la historia. Y el ego para atrás. Oye, es que hay tantas cosas que quería hablar con ustedes. ¿Qué les parece a ustedes? La ley de bienestar animal no le voy a hablar, pero la ley de vivienda, que hoy leía un titular de La Vanguardia, donde decía que el acotar el tema del precio de la vivienda ha producido, y no lo decía La Vanguardia, lo decía recogiendo un informe de una agencia importante a nivel internacional de estudios de mercado inmobiliario. El haber acotado en España, o intentar acotar el precio de los alquileres, lo que ha producido es una sacada del mercado de la oferta, un incremento de los precios, pero fundamentalmente, y esto es lo curioso, en el mercado de pisos bajos. Es decir, no han topado los alquileres altos, que eso estaban fuera de toda regulación y ahí. Sí. Han reducido la oferta y han aumentado el precio de los precios bajos. ¿Esto lo va a leer el que haga la ley de vivienda nueva, la que están debatiendo ahora?
Sí, no
lo va a leer.
Eso se propuso por el Partido Popular que iba a pasar, que ya es que no es la primera vez, ya ha pasado en otros países. Pero como todo aquí, ellos son
estamos a tiempo,
perra.
La vivienda está...
Ya, pues espero que sean esta vez, escuchen a los demás.
No escuchan.
Porque tienen, como no escuchen,
o sea, en este parlamento se escucha o no se aprueba nada.
Es verdad.
Ni en los presupuestos
no se aprueba nada.
Pero como dice aquel, no dice, virgencita, virgencita, para empeorar, déjame como
escuchan
estoy.
Escuchan además a sus socios, obviamente, lo que le dicen los socios, para adelante.
Tú lo que ya no está, tienes que limitar, tú lo que tienes que es bajar los impuestos, ayudar a los empresarios que... generen más empleo y hará y podrá subir hasta los sueldos. Mientras no pueda subir sueldos y estemos acotados, ni sube ni baja ni acota tenedores ni no sé qué, los grandes tenedores que
ahí yo... sale mi vena socialdemócrata.
Es que es verdad.
Yo eso no lo tengo tan claro.
Si
yo eso no lo tengo tan claro.
Si tú bajas impuestos, tú creas más empleo y pagas más.
Bueno, eso lo hizo en Estados Unidos y no le salió nada bien. Fue como
no nos comparemos con Estados Unidos, por favor.
Exactamente igual. Bajar los impuestos
la población no es como cuando me
vamos a ver.
Estados Unidos tiene una media de 3% de paro, ¿eh?
Sí, pero es un tema muy simplista.
Entonces,
vamos a ver.
Y un 0% de economía sumergida.
Entonces,
porque si quieres trabajar, pasa por el sindicato, si no, no trabaja. Con lo cual, aquí te. 0% de economía sumergida.
Hay una cosa muy clara, y es que tenemos un problema con la vivienda.
Hace años.
Sí.
No me hay disposición de suelo. En todos los municipios ustedes no han hecho nada.
Desen una vueltita por ahí para que vean todas las viviendas que hay cerradas, todos los y la gente que necesita vivienda. Habrá que buscar cómo compatibilizar esas dos cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando la crisis del 2012, un complejo de viviendas cerradas en Alicanto, fuimos a hablar tanto con el constructor como después con el banco que se quedó con ella, y para nosotros impulsar la posibilidad de que pasara a vivienda social, para que pasara...
Cuando dicen nosotros, dice Ayuntamiento de San Juan de la Rambla.
Sí, perdón. Y fue imposible. Fue imposible. O sea, había que cerrarla, mantenerla cerrada hasta que subieran los precios para después sacarla, ¿no? Cuando nos encontramos con esas cosas y cuando nos encontramos en la Constitución un derecho a la vivienda, tenemos dos fuentes enfrentadas, ¿no? Habrá que buscar una solución. Y si la solución es empezar a crear... un mercado regularizado en tema de vivienda, pues habrá que ver cómo salga al final la ley con todas las modificaciones. Pues ya hemos visto cómo...
Regularizado a costa de la administración, no a costa de las empresarios.
Ya veremos cómo sale. Tenemos claro
es
que...
Esto es un problema estructural. Es sí. Un problema estructural. No solamente
me puede decir
una,
es que yo...
Y de conciencia social de la sociedad.
Yo hago un edificio para venderlo, ¿no me pones tú el precio?
Lo de conciencia social. No.
Es que ahí está el problema, es decir, hemos hecho una sociedad tan sumamente egoísta que total. Solamente nos preocupamos cuando nos
toca lo nuestro.
Sí. Uh-huh. Hasta que no nos toca nuestro metro cuadrado, no nos preocupa tanto.
En el mismo sentido me lo voy a llevar a mi terreno. Estamos hablando de un 15%, hoy salía el 15% de subida de los precios en agroalimentación, ¿no? Y nos tirábamos todos con los... todo el mundo se tiraba, vamos, de los pelos. Pero tenemos claro que parte de ese dinero tiene que ir al campo, y que si queremos mantener un campo productivo, tenemos que intentar que el precio que paguemos por los productos sea el precio que realmente es el coste de esos productos.
¿Y quién es responsabilidad de que eso se cumpla? Porque hay una ley de cadena alimentaria que no se está cumpliendo.
No se cumple.
Sí, claro. Ahí estoy.
Precios han ido para arriba de maravilla. Sí. Y sin embargo, el tomate le pagan lo mismo al tomatero.
Y nosotros estamos...
O menos.
Mira el problema que tenemos
con costes, porque
mira que
tiene más costes.
Mira el problema que tenemos con el plátano. Tuvimos el problema que tuvimos con la palma, la desgracia que tuvimos con la palma, con lo cual automáticamente menos demanda, menos oferta, pero más demanda, subió el precio.
Entendible.
Vale. En un momento determinado.
¿Pero la papa?
Nos hemos dado cuenta que ese precio que está en Península no es el precio que reciben los agricultores aquí.
Ni el que está aquí en el mercadito.
No. Aquí alguien en medio se está quedando con el tema. Cuando Asprocan se pone a intentar presionar para, oye, que el precio, primero, a esos precios en la península. Me decía un amigo mío en Barcelona, el plátano canario está a 4,5 son 2 kilos de plátano que como al mes, son casi 10 euros. Con 10 euros me compro un kilo de carne.
Y 10 kilos de banana de Costa Rica.
Entonces, estamos perdiendo mercado.
Hombre, ante eso, añade transporte.
Ante
añade,
eso,
no, el transporte cuesta dinero.
¿De Costa Rica aquí es más barato que de Canarias a la península?
No, pero aquí estamos acostumbrados.
No, pero en Costa Rica no tienes que
miden la utilizar
los sulfatos que te da la gana.
No miden la huella
de mano
de
obra es tirada, porque le pagan 4 duros. O sea, el clima, coste de producción.
No lleva el agua que lleva
el
aquí.
El coste de producción de una banana en América da para fletar 15 barcos con respecto. Y además aquí el flete de aquí es prácticamente
pero
igual.
Pero escúchame una cosa, cuando tú compras caviar iraní,
de todas las mañanas
¿lo pagas más caro que el sucedáneo de caviar de Mercadona?
Sí, me supongo.
¿Y tiene problema el iraní para venderse en el mundo?
¿Cómo?
Ya, sé por dónde va,
Sí, si el plátano canario tiene lo que tiene que tener, que es una promoción de elemento de calidad, y que todo ese tipo de obstáculos de menos agua en Costa Rica, menos impuestos no sé qué, menos huella de carbono, menos no sé cuánto,
sí,
y
tú,
ponemos
y,
en valor...
Y, dices, y, te, y lo ponemos más caro porque nosotros pagamos más a los peones que trabajan en la huerta.
No. Pero es que al final el problema no está en la producción y en la venta, está en el camino, por medio.
Está en el camino.
Claro.
Y hay una ley de cadena alimentaria que debería estar cumpliendo, las que no la están cumpliendo por falta de inspectores o por falta de ganas de meterle mano a las cosas que hacen.
Está en
el después camino. El apoyo a nivel también estatal, que prefieren hacer compras mucho más baratas en otros sitios que en su propia.
No, que permiten la entrada. Si a ti te exigen una serie de parámetros para cultivar ese pues que. Pues lo que entra de fuera, como mínimo, tiene que tener la misma trazabilidad del producto, en el sentido que no se utilizan sulfatos, que no sé qué, que la mano de obra, pues pedir los TC1 y TC2, piden a todos, pues pídalo también a lo que te entra de fuera.
¿Tú has visto los juguetes chinos con la marca CE puesta ahí? Y resulta que la marca CE es falsificada.
Sí, falsifican hasta los Chanel, ya, y la gente se los compra.
Esto es horroroso, ¿no? No, pero yo creo que es una... seguimos siendo al final, es decir, un problema social. Si nosotros ponemos en valor... Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo. Mi madre, que se ha criado toda la vida con plátano canario, porque mi padre era un forofo del plátano canario. Y se lo mandaba a mi abuela en cajitas de cartón que vivía aquí en Canarias. Y nos hemos criado toda la vida. Yo tengo manía al plátano canario porque mi padre obligaba todos los días un puñetero plátano desde chiquitito. Mi madre, que no tiene necesidad, ahora compra banana. Y yo me cabreo con ella y dice, hijo, pero es que esto es el doble.
Claro.
Es que es el doble.
El doble. Qué triste.
Y tanta diferencia no hay. Que reconoce la diferencia.
Tanta diferencia no hay. Y yo creo que ahí... Sí,
lo que hay la diferencia es el precio.
Junto con Asprocan estamos intentando trabajar en ver cómo reducimos ese diferencial.
¿Y a la papa qué van a hacerle?
¿Y se puede hacer
las
algo?
Las papas se tiran y tienen que comprar
algo. ¿Se puede hacer algo?
Yo creo que sí. Mira, estamos trabajando en ahorro de agua. Tenemos una finca experimental. Y ya la hemos pasado de esa finca experimental a alguna finca donde podemos ahorrar un 30% de agua. Eso puede ser una pasta.
Finca en el sur.
Ese que yo creo que es el principal coste.
El agua sí para ellos.
El ensayo está en la finca de Garachico, pero ya hemos hecho con fincas ya productoras en los silos y en el sur. Vale. Y algunos se han ahorrado me estaban hablando de 20.000, 30.000 euros en ahorro en agua.
Pues o sea, es pasta.
Y eso es pasta. Entonces. Por ahí estamos trabajando y darle el tema de calidad, a ver si somos capaces de darle un punto de calidad de ir hacia lo ecológico. Porque sí es verdad que Europa con un tema ecológico compra todo lo que podamos enviar y más.
Pero la patronera de calidad ecológica
es el consumidor. Pero es que el plátano de Canarias no llega a Europa.
El consumidor no
llega a Europa.
Ahí, se consume en península, nada más.
No.
El que llega antes de Marruecos. Perdona, en Suiza se vende plátano canario.
Sí, se vende.
Hombre,
sí,
que lo he visto yo.
Vale, en un supermercado, el 90% de la producción.
Pero tampoco tenemos producción, porque el ron Areuca llegó a la península anteayer. Y tuvieron que mezclarlo con no sé qué.
Empezó por Sevilla, además. Empezaron en Andalucía.
Hombre, lo llevé yo.
Ah, pues.
Pero es que eso es. ¿Y tú te crees que no es el mejor ron de toda la península ibérica?
Pues probablemente.
Pero sin embargo no tenemos producción. No tenemos capacidad de esos mercados.
Suele ocurrir.
Por eso digo que si tenemos esa ventaja de tener un producto bueno de calidad, pero no podemos multiplicarlas, ¿por qué no lo ponemos en valor? Y hablo del caribillar iraní porque también es limitado. Y hablo del cochino casi negro, no, de bata negra, y hablo que la gente paga las cosas buenas.
Sí.
Porque además tenemos una producción muy limitada.
Si pagas caviar iraní...
Yo no lo he comido, pero no lo he pagado.
Y el aguacate de aquí también es riquísimo.
Y yo también.
El aguacate, casi está como el caviar.
El aguacate, además, el aguacate tiene una diferencia increíble. O sea, la grasa de nuestro aguacate no tiene nada que ver con el de Alicante.
Sabroso,
nada que ver.
Pero tenemos un peligro.
Que te roban
los aguacates.
Bueno, para eso hemos creado una comisión en el Cabildo, una comisión de seguridad, aunque no es competencia nuestra, pero sí, como está pasando en Tenerife, pues hay que movilizarse, ¿no? Y hemos creado una comisión junto con Guardia Civil, Policía Nacional, el ICA, y un poco cada tiempo.
Ya, pero esto, porque, los vamos, que roban son tan listos que te roban menos de 400 euros de aguacate. Y quedan sueltitos el mismo día.
Sí.
Entonces, está todo estudiadísimo.
Y además, depende si lo que roban un viernes o un sábado, porque ya sabes que los aguacates pasan de 5 a 7 en función
del día.
De semana,
yo de aquí, ¿no?
Pero ellos de 400 euros no pasan, para que no los tranquen.
Yo de aquí
sí. Las estaciones.
Yo sí voy a lanzar una cosa, y es: cuidado con el consumo de aguacates robados, porque no sabemos si han tenido tratamiento fitosanitario y si lo han robado después de tener el tratamiento fitosanitario.
Sí, pero eso también, cuidado con el tomate.
Pero
tomate,
¿tú cómo te enteras de eso? De Marruecos. ¿Cómo te enteras que el aguacate
que no tiene
robado?
La trazabilidad ninguna.
Te pone una ventita o algo.
Que... Tú vas a la ventita y no sabes si la compra en Mercatenerife o la compra ahora.
A ver de dónde viene el aguacate.
Hay una cosa que sí podemos, que se ve directamente, y así tiene, cuando no es robado, se corta y se deja
el tallito.
Sí, porque es obligado.
Si no tiene tallito, sospecha.
Vamos.
Vale, porque se arrancó.
Pues espérate, no, una cosa, sospecho. Que yo me compré otro día en un paquetito.
Tiene tallitos todo.
En un supermercado. No, espérate, que había uno que no lo traía. Había tres.
Pues será robado.
No, se le habrá caído, ¿no?
Será bueno, robado. Eso puede que se le haya caído.
No, estaba empaquetado en una caja de cartón con un plástico por encima, que digo yo. Hay que tener vergüenza. La huella de CO2 que tiene esto. Oye, tenemos que irnos, que son las 11 y 10.
No, en serio.
Yo tengo una reunión a 11 y media.
Ay, yo pensaba que nos aquí hasta la una.
Ay, sí, por el camino que vamos, pues pasa que nos han dejado solos ya.
Ya les digo que con el solito que hace, a mí me apetece.
No, ya voy a apagar la luz, porque esto, la huella de CO2, la cargamos. Patricia Fernández, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, gracias.
Bien, bienvenido. Ya ves, estoy aquí de política ahora poco.
Oye, muchas gracias por este ratito y nada, nos vemos.
A sumarse el equipo. Verónica, que no te pase nada en los carnavales.
No, que me va a pasar en el carnaval.
Te veo diferente, no sé.
¿Nos vemos el miércoles entonces?
Sí. Sí. No sé si te has recogido el pelo.
Me recogí el pelo, lo tenía antes suelto y me lo puedo recoger.
Ahora.
Sí.
Si no ha ido a ninguna clínica de estética ni nada.
No, me acabo de recoger el pelo.
No me dio tiempo.
Pedro Bravo de Laguna, usted sabe que cuando usted quiera tiene el micrófono de la derecha.
Oiga, por supuesto, muchas gracias.
Pues señores oyentes de Gente Radio, gran familia, fieles a vuestra cita, mañana a las 7:30 volveremos a encontrar. Así que recuerden que José Rey está al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices y disfruten del norte de Tenerife. Hasta mañana.